Hola a todas y a todos, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation. Soy servidor Borja Pavón, estoy con mi compañero Uri Vallubera, pero antes de que Uri diga algo, quiero puntualizar que estamos ya en el veranito, que por suerte ha pasado ya la ola de calor, y vamos a hablar de un tema pues bastante fresquito, que va bastante bien para estos momentos en los que no hay ola de calor, pero pues el calor sigue apretando un poco. Ya está,
me estoy preocupando por tu salud. ¿Te pasa algo, tío? Has hecho tres cosas un poco raras, ¿eh?
¿Qué he hecho?
¿Cómo que eres un servidor?
Ya, o sea, es verdad, lo he pensado, he dicho.
¿Puedo almacenar mis juegos y mis imágenes en tu cabeza o qué pasa aquí, tío?
No,
además,
no.
Además,
vale, no, Uri, perdona.
Nunca en la vida me habían presentado como Uri Vallubera. Eso
ya es verdad. Pero,
o sea, te está pasando algo, Borja, ve al médico, por favor.
Hago una cosa, para mostrar respeto a nuestros escuchantes, nuestros oyentes del podcast de Quinto Nivel, voy a volver a empezar, pero sin cortar, se va a quedar tal cual, ¿vale? Voy a volver a introducir la movida, ¿vale? Vuelvo a presentar. Hola a todas y a todos, bienvenidos a Quinto Nivel, el podcast de PlayStation 5. Soy Borja Pavón y estoy con mi fiel compañero Oriol Vallubera. ¿Qué tal, Uri? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy bien. Me ha gustado tu intento en vano, porque el señor X me va a hacer caso a mí, claramente. Y esto no hay que quitarlo. Pero oye, estoy contento de que intentes pasar el calor, ¿no? De alguna forma,
claro.
que tú te la imaginas. O sea, va a hacer calor igualmente mientras grabemos, pero bueno.
No, pero
me gusta tu actitud, es importante.
Pero yo estoy más animado porque, como comentaba, la ola de calor ha pasado. Ahora ya hay un veranito, pero no es un verano, pues eso, pesado, ¿no? Que te impide vivir normalmente. Y porque vamos a hablar de un tema bastante fresquito, bastante actual, bastante de veranito, de justo dejar la escuela o el instituto y quedarte en tu casa para exprimir la consola o ir a la playa.
¿Qué envidia, ¿no? O sea, qué envidia a esos oyentes que ahora mismo nos están escuchando,
sí,
tumbados por ahí. Y...
Sí. Yo te digo una cosa, aunque yo iba al camping cada año desde que era un bebé, yo hasta los 18 fui cada verano al camping, estaba todo el verano ahí. Y la verdad, tengo que confesar que, a pesar de que tenía una playa justo al lado y una piscina bastante bonita también justo al lado, me quedaba en mi caravana jugando a la consola.
Eres un bebé y jugabas a la consola, tío. Eres
no,
súper dotado.
No, a ver,
también,
un poco de coherencia de similitudes, Uri. No hace falta que te especifique cada artículo y adjetivo que yo vaya nombrando para que quede claro.
También
te digo que solo una anécdota antes de que presentara a nuestros queridos invitados de hoy, que es verdad que yo cada verano me quedaba en la caravana jugando, a veces iba a la playa, pero pocas. Y se iba congregando un grupúsculo, me gusta mucho la palabra grupúsculo,
sí.
De niños que jugaban a la consola en la caravana.
Cierto.
Y creé como una especie de comuna hippie, ¿no? Con los chavales. Y recuerdo que había mucha gente que me criticaba porque me decía, todo el día con la consola no vas a llegar a nada, tendría que darte el sol. Y mira.
Bueno, has acabado siendo autónomo. O sea, parte de razón tenían, pero.
Bueno, pero he podido dedicarme a algo que me apasiona.
Es que me siento identificado también, ¿eh? Somos una generación, Borja, eso también tenemos que decirlo, que hemos convivido con las dos partes, ¿eh?
Sí,
lo que es la
verdad.
Tecnología pura y lo que es la naturaleza pura. Entonces tenemos esa parte de que lo hacíamos todo y nos encantaba hacerlo todo. Y oye, pues son recuerdos también.
Claro, es que es eso, analogía y mundo digital, hemos estado ahí en esa parte. Yo, de hecho, también me crié en un pueblo, ¿no? Pero bueno, dejemos de hablar un poco de que ya, ¿cómo se nota la edad?
¿Cómo se notan
los años, las batallitas? Porque efectivamente vamos a hablar de un tema que va muy bien a los chavales y chavalinas que ahora dejan el colegio y tienen mucho tiempo libre, porque hablamos de la nueva modalidad del nuevo PlayStation Plus, que ya ha llegado, ya lo tenemos aquí, Uri.
Sí, ha llegado. Además, ha llegado con bueno, podríamos decir, horas y horas y horas de contenido, precisamente para quien pueda aprovecharlo. Pues eso es una mina, directamente. Y además, como tú ya sabes que yo también soy muy amante del retro, pues la verdad es que estoy especialmente contento con una serie de cosas que iremos repasando, porque creo que para la preservación del videojuego pues son importantes. Evidentemente, además, se va a ir ampliando el catálogo de todo esto, que lo iremos comentando también. Y yo espero que sea una primera piedra de un camino realmente prometedor, ¿no? De cara al futuro.
Sí, es un servicio que tiene mucho potencial y que ha irrumpido bastante fuerte. Y para hablar de él, para hablar de nuestros juegos favoritos y para hablar en general del ecosistema PlayStation, hoy tenemos a dos invitados muy especiales. Una de ellas es Vero Lady Boss, que es amante de los videojuegos desde 1990, creadora de contenidos desde hace más de 9 años. Y cuidado, su obra más importante, madre de una futura gamer de 4 meses. ¿Qué tal, Vero? Encantado de tenerte hoy aquí en nuestro programa. Gracias por aceptar.
Igualmente, chicos. Nada, encantada de estar por aquí y ya, a ver qué se cuece.
Eso de la futura gamer de 4 meses, ¿ya la vas preparando? ¿Ya la tienes ataviada con alguna camisetita de videojuego o algunas patucos?
Sí, tiene unos bodies, unas del Player 3, ¿vale?
Ajá.
Ella es el Player 2 es mi marido y ella es el 3.
Claro.
Porque le ha tocado.
Claro.
Me ha encantado.
Y, Sí, y tiene otra, no sé si tiene alguna más, puede ser, sí, alguna cosilla, no te creas que hay tanto para bebés, ¿eh? Pero poco a poco la vamos vistiendo al estilo gamer, claro.
Bien, bien.
Te
Qué
falta
bonito.
la caravana de Borja te falta, pero ya llegará también, ¿eh?
No, pero a ver, salvando las distancias, yo que tengo una sobrina de 5 años, sí que es verdad que es muy satisfactorio el hecho de que llegue ese punto ya en el que puedas jugar con ella algo, ¿no? Ese momento en el que le puedas poner un mando en las manos y le digas, mira, hija, todo esto antes era campo y ahora tienes tú esto para disfrutar. Es muy bonito que llegue ese
Sí,
momento. Espero,
la verdad es
espero.
que sí, yo lo estoy deseando porque, a ver, estoy prácticamente segura de que le van a gustar los videojuegos porque se va a criar en un entorno donde
Claro.
sus padres juegan y su casa está llena de consolas, o sea, es que le tienen que gustar. Y estoy deseando que llegue ese día que sea capaz de coger un mando y poder, pues jugar algún juego en cooperativo conmigo o con su padre. Eso
Qué
sería...
mágico, ¿no? También la primera vez y
Claro.
poder
Sí,
vivirlo, ¿eh?
sí.
Porque
Sí,
de
sí.
nosotros mismos a veces nos cuesta un poquito más recordar la primera vez, pero eso seguro que te va a quedar marcado. Bueno, Vero, gracias por venir. Es un placer
Sí,
que estés
muchas
aquí.
gracias.
Igualmente, chicos.
Recuerdos indelebles, lo que hacen los videojuegos es eso, crear
Sí,
recuerdos
sí.
indelebles. Y también, porque no estás sola aquí, Vero, tenemos a otro invitado, un invitado de excepción, Versgamer, que es de Valencia, donde estoy ahora mismo yo afincado yo, youtuber desde 2012 con más de 4 millones de suscriptores y actualmente streamer. Vers, ¿qué tal, tío? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí hoy.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por invitarme. Te estaba diciendo que me estaba dando envidia y me estaba recordando a mí, a mis tiempos también, que yo también formaba comuna, tío. Cuando
¿Sí?
jugaba así con
¿También?
los chavalitos, sí. Y es cierto que hemos vivido todo, ¿eh? Mientras que os estabas comentando,
Sí.
podíamos jugar a fútbol y luego viciar a tope. Me estaba trayendo recuerditos, la verdad. Pero bueno,
Sí, sí,
encantado,
sí,
¿eh?
sí, sí.
De estar aquí.
Ana, un placer tenerte aquí. Sí que es verdad que, a ver, yo no era de moverme mucho, sigo siendo de no moverme mucho, pero es verdad que se creaban las comunas. Y también te digo, por una parte me divertía mucho porque era yo como el anfitrión, era un poco el Ibai de mi propia caravana.
Eras el jefe
Por,
de la
claro,
tribu.
claro,
Sí,
claro,
sí.
claro, sí, no, da igual. Entonces los chavales se reunían a mi alrededor y pues camelábamos, ¿no?
Los influencers de los 90, ¿no?
Totalmente, o sea. Pero también te digo, me vaciaban la nevera. Entonces había un problema, porque llegaba mi madre de la playa y
Claro,
decía, ¿pero qué
claro.
está pasando aquí? ¿Dónde está la tabla de quesos? Recuerdo, tengo clavado el recuerdo de mi madre diciendo, ¿y la tabla de quesos que había comprado yo para cena? Y girarme y ver a un
A todos los
compañero.
niños,
Ahí hubo
¿no?
un antes y un después, ¿no? Se acabaron las reuniones
Sí, más
alrededor
o
de Borja
menos, ¿eh?
Pavón. Oye,
Pero
ahora que
bueno, sí.
dices esto, Vers, también he hecho recordar cosas muy, muy bonitas, ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo de esos domingos con reuniones con amigos en los que jugábamos primero al Pro Evolution Soccer en la Play
Bueno,
2 y después
totalmente. Sí.
salíamos a jugar a fútbol de verdad. Y hacíamos las dos
Sí.
cosas el mismo día.
Sí, sí.
Has
Tremendo.
definido mis veranos, ¿eh? Del
Sí,
2002, literalmente.
es épico eso, ¿eh?
¿Pero qué pro? ¿Cuál? Al Pro 2002, ¿no?
Yo,
Pro
no,
Evolution
yo
Soccer
estuve
2000.
jugando desde el 2002 hasta 2004 o así, ¿eh?
Sí.
Había un... Bueno, en fin.
Yo del 1 al 6 de Play 2, vamos,
A ver,
una locura.
yo de fútbol no sé nada, pero yo recuerdo especialmente un Pro Evolution Soccer que en la portada estaba el árbitro aquel
Sí,
gris.
Colina, este es el 3.
Sí.
Bueno,
El
salía en
3.
el 4
Ese.
también, pero en el 3 salía él
Correcto,
solito, ¿eh? Cuidado.
correcto. Era buenísimo,
Sí, sí,
además,
sí.
fue un buen pro, ¿eh?
Sí. Bueno, recuerdos de viejales. Ya, tú, Lady Boss, tú, Vero, no, de fútbol tampoco eres mucho, ¿o sí?
De fútbol no, pero
Yo
también me
tampoco.
habéis recordado que, bueno, por lo visto todos íbamos de camping cuando éramos pequeños, ¿no?
Sí,
O sea, era
bueno,
lo que se
total.
hacía antes. Yo recuerdo que íbamos todos los veranos a Calpe, que está en Alicante,
Sí.
y yo no me llevaba la consola, pero sí que es verdad que había una feria allí donde siempre había una recreativa de las Tortugas Ninja.
Oh,
Y
qué
mi hermano y yo
mítico.
nos pegamos unos vicios tremendos.
Qué
Además de que
mítico.
estaban muy de moda los beat'em up y ese era mi favorito sin
Tremendo
duda.
juegón,
Ostras,
¿eh?
sería la
Además.
del
Sí, sí,
Turtles
sí,
in
sí.
Time, ¿no?
Sí.
Sí.
Qué
Qué
locura de
bonito,
juego.
además, porque a medida que las generaciones van creciendo, cada vez tenemos recuerdos de videojuegos más tempranos, ¿no? Nuestros padres, pues de pequeños, no tienen recuerdos relacionados con los videojuegos, al menos en mi caso, pero a medida que vamos creciendo, tu hija, por ejemplo, tendrá ya recuerdos desde bien pequeñita de los videojuegos y forman una parte más de
Oye,
nuestra vida.
a mí hay una parte que me da miedo, ¿eh? En plan de, yo soy un viciado, pero ¿y si tengo a mi hijo y no le gusta? Y le
Ya, eso,
gusta,
ya, claro.
¿sabes? ¿Qué
¿Y
hago ahí?
si le gusta salir a que le dé el sol y a jugar a fútbol de verdad? Claro, es
¿Salir a
que
la calle?
salir a la calle.
¿Qué hago con todo mi legado, ¿no? ¿A quién
Ya
se lo
ves,
doy?
¿eh? Bueno, te puedo enviar mi dirección, ver si lo podemos hablar también.
Vale.
Pero bueno, sí que es verdad que en esa época me hubiera gustado mucho tener un servicio como el
Sin
nuevo
duda.
PlayStation Plus, que también, que imagínate, tú imagínate que me vienen con 12 años y me dicen, mira, esta consola, ¿la ves? Pues no hace falta que metas ningún juego dentro, los tiene todos por la magia de Internet.
Internet, ¿qué es Internet?
Una movida tochísima y que tienes básicamente catálogo retro, catálogo actual y puedes jugar además instantáneamente los juegos. De eso vamos a hablar hoy, de las tres modalidades que hay en el nuevo PlayStation Plus, que nos permite jugar a un montón de juegos de PlayStation 4, de PlayStation 5, de PlayStation 1, de PSP, de los que vamos a hablar hoy. Vosotros, por ejemplo, Vero, tú eres mucho de PlayStation Plus, ¿lo has exprimido desde hace mucho? ¿Lo descubriste recientemente?
PlayStation Plus, pues lo tengo, a ver, no recuerdo exactamente, 2013,
bueno,
2014.
Bueno,
bueno, desde que me compré la Play 4, que fue aproximadamente por 2014, creo recordar.
Uh-huh.
O 2014, sí, o 2013, es que no me acuerdo, por ahí andaba.
¿Hubo algún juego?
¿La Play 4 salió en 2013?
2013, sí, correcto.
Pues creo que fue en 2014.
¿Y hubo algún juego que te dijo, tengo que hacerme PlayStation Plus? ¿Que te hizo pensar, tengo que hacérmelo sí o sí? ¿O fue más por la experiencia de los juegos mensuales,
pues,
del online?
Pues creo que fue GTA, porque es que, a ver, yo ahí trabajaba en YouTube y claro, pues jugaba con gente y hacíamos cosas en GTA. Entonces,
claro,
al final te metes de lleno en todo porque te hace falta y te gusta además, pero es que yo sobre todo era porque me hacía falta. En
claro.
principio me lo puse por eso, sí.
Y 9 años después GTA sigue siendo
y
algo de lo que se habla. GTA 5,
sí.
Efectivamente.
Se pueden hacer muchas cosas, ¿eh? GTA.
Sí.
El término ahí es muy amplio. Hostia, me habéis hecho recordar también un detalle muy interesante. No sé, lo digo porque creo que puede haber muchos oyentes que se sientan identificados con eso. No sé si os acordaréis del Welcome Back, que es algo que se hizo justamente ahora en junio, se van a cumplir, creo que 11 años, ¿no? Fue en 2011, cuando después de unos problemas de servidores y demás, PlayStation decidió regalarnos...
Sí.
No solo un mes de plus,
es verdad,
sino también una serie de juegos que podías escoger. Podías escoger entre Infamous, el primero, Wipeout...
¿Estaba el Flower? ¿Es posible?
No me acuerdo. Yo me acuerdo también del Ratchet & Clank en busca del tesoro, que era una especie de spin-off,
de
expansión
sí.
independiente, ¿no? Y ostras, claro, después de ese mes de prueba, fue algo tan bestia en un momento en el que yo todavía apenas había comprado jamás
claro.
En consolas un juego digital, encontrarme con todo eso, y la verdad es que ya no pudo dejarlo. Y hasta día de hoy.
Sí. ¿Tú, Bers, tienes algún primer recuerdo de PlayStation Plus? ¿Recuerdas cuando empezó?
Wow.
¿O ya lo tienes tan integrado que ni te acuerdas?
Yo recuerdo que yo tenía la Play 2, la Play 3 no la tuve, y luego salté a Play 4 directamente con Infamous. Recuerdo
uh-huh.
que me pillé aquello. Y yo tengo PlayStation Plus desde el inicio. Y lo sigo teniendo, de hecho. Lo que pasa es que hay algo que aquí... Claro, tengo encontronazos porque en el nuevo PlayStation Plus hay cosas retro y yo soy un poco cebolleta. Y claro, a la hora de jugar a juegos de Play 1, por ejemplo, pues me lo pongo ahí en mi Play 1 con mi colección y tal.
Bienvenido
pero,
al club.
Claro, yo también, algo, yo también prefiero eso.
Es algo que me encanta, que de hecho esté ahí, porque hay, no sé, lo típico de le digo a mi novia, por favor, tienes que jugar a este juego, sí o sí, ahora no tienes excusa aquí en la Play 5. Entonces es algo que me mola un montón, que metan contenido retro dentro del Plus.
Sí que es verdad que yo soy muy de coleccionar. Sobre todo juegos
sí.
de los 90, principio de los 2000, que fue mi época. Pero el hecho de tenerlos ahí en la estantería y poder jugar al mismo tiempo sin sacarlos de la estantería, con un simple tocar de un botón, es como magia, ¿no? Y de eso vamos a hablar ahora un poco más en profundidad porque, como sabéis, PlayStation Plus desde el pasado 23 de junio pues ha cambiado, ha mutado, se ha extendido, podríamos decir, se ha ampliado. Ahora hay tres modalidades distintas de suscripción. La primera es... PlayStation Plus Essential, que básicamente es el mismo PlayStation Plus que hasta ahora, lo que significa que tiene las siguientes ventajas. Hay 2 juegos descargables al mes, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para partidas guardadas y acceso al multijugador online. Después está PlayStation Plus Extra, que incluye todas las ventajas de Essential y suma básicamente un catálogo de 400 juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5. Y después el Premium, el Top Tier, ¿no? Que incluye las ventajas de Essential y Extra y suma otras como 340 juegos, más de 340 juegos entre títulos de PlayStation 3 y clásicos de PlayStation 1, PlayStation 2 y PSP. Tanto en streaming como descarga los clásicos.
Y junto las demos extendidas. Bueno, demos, no tenemos que llamarlos
correcto.
Demos, sino pruebas, ¿vale? Pruebas de juego, que el término demo en este caso sería incorrecto, que nos permiten jugar al juego completo durante una cantidad de tiempo, que además es bastante generoso, como veremos, por ejemplo, jugar 5 horas a Horizon Zero Dawn.
Nada mal,
La
eso.
Verdad es que es suficiente tiempo como para poder ver la calidad de ciertos juegos. Me parece un añadido también tremendo para
ya
este
es mucho
premio.
De lo que muchos podemos dedicarle a cualquier otro juego.
Sí,
también
correcto.
Te digo, el del video de prueba.
Y que muchos juegos con ese tiempo te los hubieras
sí,
pasado.
Sí, te los puedes pulir,
en su
te los puedes pulir.
Horizon
no,
pero... A mí me parece no. una buena idea el hecho de ponerlo de la prueba, porque muchas veces compras cosas a ciegas, que a mí me pasaba
sí,
siempre,
sí, sí,
y el
sí.
hecho de poner algo y luego decidir es genial. O sea, a mí me parece parece top. Eso.
¿No os da la sensación como que se ha ido perdiendo a medida que han ido pasando las generaciones el hecho de que haya demos o pruebas, exacto, periodos de prueba? ¿No creéis que antes había más?
Había, había muchas más, pero es que ahora lo que más se hace es el tema de las alfas y las betas.
Claro,
sobre todo.
Verdad,
o sea, se ha perdido las demos, que era pues realmente una forma más completa del juego, que yo, la, yo lo prefería así, sinceramente. Sí. Pero ahora, ahora se apuesta más por las alfas y las betas y ese tipo de pruebas. Pero sí, a mí me da un poco de pena eso, sinceramente.
Sí,
era
¿no?
algo
que
me
se
gustaba
pierda, ¿no?
mucho. Sí, sí, sí.
Bueno, pero yo creo que también el tema de las demos que antes daban, por ejemplo, en Play 2 y en Play 1, el típico disco este.
En la revista,
yo creo que era la única forma de poder probar algo sin ir a cegas a la tienda y comprarlo, ¿no? Porque a día de hoy, pues, puedes ver vídeos, puedes ver cosas y te informas un poquito. Pero antes era como, bueno, pues a ver, este parece que está chulo. Y
sí,
luego,
es verdad.
¿Qué hacías?
Es verdad, no había pensado en eso. Sí que es verdad que antes pues no había otra forma de ver el juego en movimiento que no fuera probándolo tú o viendo cómo jugaba un amigo
claro,
o cualquier otra forma. Ahora tienes un montón de acceso a vídeos, a gameplays, walkthroughs y todo. Sí que es verdad, pero... es un poco, da un poco de pena el hecho de entrar a una tienda digital y que no te ponga al lado periodo de prueba, ¿no? O probar demo. Y entonces esto, este PlayStation Plus viene un poco a suplir eso con un catálogo seleccionado de juegos para que pruebes durante un periodo determinado. Vosotros, en este caso, Vero, ¿hay algún juego clásico de PlayStation 1 o PlayStation 2 que quisieras que estuviera en el servicio sí o sí?
Sí, Metal Gear.
Hombre.
Metal Gear Solid, la, todos.
Todos los Metal, ¿eh?
Todos, sí.
Estoy de acuerdo.
Creo que falta, pero vamos, es que debería estar sí o sí. No sé si... Esto supongo que irán añadiendo, ¿no?
Sí.
Más adelante.
Sí, 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 ampliando.
Silent Hill, por ejemplo, también.
Uf, desde luego. Los dos...
A ver, yo Silent Hill, yo en aquella época era una cagona y no me los jugaba, pero los
no,
jugaba
también,
con mi hermano. Yo
bueno,
ahora, que ya, digamos, ya estoy un poco más, más fornida en el tema, ¿sabes? Ahora ya es como que no me da tanto miedo, me los jugaría, pero claro, no los... No lo sé.
Cuidado que a día de hoy sigue dando miedo, ¿eh? Silent
Hill. Sí,
sí, obviamente sigue
ellos,
dando
además.
Miedo. Y más, esas cámaras fijas son horribles. O sea.
Tremendo.
Horribles, pero no de, ya no de balas, no,
no
quieres decir
no,
de,
no.
De terroríficas.
Oh, efectivamente, sí, sí, es que da muchísimo más miedo.
Yo, aquí otro, ¿eh? Que jugó en su momento Silent Hill 2, bien, o sea, no jugó, vio cómo jugaba su hermano. Pero posteriormente el género se ha convertido en uno de mis favoritos. No sé si os ha pasado esto también.
Sí, sí.
Además
sí.
Que Verst también le gustan mucho los juegos de terror. Precisamente el hecho de que con el tiempo, cuando podemos superar eso, se convierta en algo que nos gusta especialmente.
Yo estoy enamorado de la cámara fija. Es algo que echo muchísimo de menos, además. El poder tener ahí, ¿sabes? El cómo se veía Resident Evil 2, Silent Hill y todo eso.
Sí.
Y me falta un poquito eso. Pero también es cierto porque me da muchísima nostalgia el hecho de jugar con ese tipo de cámaras, que es lo que te deja ver el, ¿no? El director. Quiero que veas esta,
claro,
de aquí, esta cosa. Y eso a mí siempre me mola mucho.
Forma parte del gameplay también, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto.
Los enemigos, todo está expuesto de forma que lo que ves sea
aparte,
lo que te permita actuar, ¿no?
Silent Hill creo que ha envejecido bien porque me lo pasé hace no mucho. Y a mí me sigue gustando y me sigue pareciendo un juego tremendo, la verdad.
Sí, sí, sí. Y sí que es verdad que se ha perdido un poco eso de los juegos de terror, survival, horror, de cámara fija, que crean un ambiente de más inquietud, de más claustrofobia, te limita bastante,
bueno,
la visión. Y
yo iba a decir que he echado de menos un par de títulos en el PlayStation Plus, como Koudelka, Parasite Eve 2.
Oh,
creo que
sí,
esos dos juegos, habría ahí que hacer algo. Castlevania, Symphony of the Night, también debería de apretar.
Sí.
Un Sega Frontier, Vandal Hearts, y yo ya estaría.
Bueno, ahora estás ya tocando los top, ¿eh?
Toca la patatita, sí, toca la patatita.
Sobre todo los que son muy caros de conseguir físicos a día de hoy.
Hombre,
yo...
claro, estaría bastante bien, también te digo. Es verdad que hay algunos Castlevania, por ejemplo, pero es verdad que el Symphony of the Night no está. Y los que ha dicho darían un valor bastante bestia, además de para poder descubrir a la gente que no tenía ni idea de que existían, que serán muchos.
Sí, yo además, yo recomiendo un título que creo que no conoce mucha gente, que es Koudelka, que es un mezcla terror con un RPG muy bueno, y ese título estaría
genial. Es el precursor de los Shadowhearts, que al final no sabemos qué pasará, pero lo registraron los Shadowhearts de PlayStation 2 y no sabemos muy bien para qué. Yo tengo la teoría de que a lo mejor más adelante van a llegar al servicio, pero realmente creo que es una saga que estaría muy bien que la gente la conociera un poquito más, ¿no? De lo que llegó a conocer.
A mí no me gusta que hagan estas cosas, ¿eh? el hecho de que ahora noticia de que han registrado tal. No, porque me crea expectativas. Y luego que, claro,
¿dónde
luego
está?
Me...
¿Dónde está?
Claro, luego no tengo noticias de ello. Sí que es verdad que hay apuestas más recientes que sí capturan un poco el espíritu que comentábamos ahora de estos juegos más claustrofóbicos del Resident Evil clásico, por ejemplo, como Tormented Souls, que yo recomiendo mucho desde aquí. Tormented Souls yo lo disfruté muchísimo precisamente porque era como volver un poco al estilo de juego de esa época, pero brillan por su ausencia y este servicio al menos pues nos permite recuperarlos. Sí,
el Son Ho Horror, no sé si lo habéis jugado, sí, también sí, es de ese estilo, también. Está muy muy bien.
Está muy bien, español, y también lo recomiendo muchísimo. Song of Horror y Tormented Souls son de lo mejorcito que ha salido actualmente en el panorama de videojuegos españoles.
Porque, como te digo, es como que se va perdiendo ese, como que el terror ha evolucionado hacia otra cosa, y ese tipo de juegos creo que tiene su público también, tiene su target, por así decirlo, y como que de vez en... Como que hay poquitos, ¿no? Para elegir, en plan, pues me gustaría coger un poco esto.
Sí, sí, sí. ¿Con cuál empezasteis vosotros? ¿A qué juego fuisteis el primero para probar el servicio de PlayStation Plus? ¿Fue un juego retro, fue un juego actual? ¿Con cuál lo estrenasteis?
Pues yo es que me interesaba mucho el tema del streaming, para ver cómo funcionaba y demás. Así que fui directa a ello. Y lo probé con el Detroit.
Ajá.
Y la verdad, me sorprendió mucho. Con ese juego específicamente se ve espectacular. Pero luego quise hacer una prueba con un juego un poquito más movido. Y entré al Shadow of, Colossus y la verdad es que ahí sí que se ven unas bajaditas de frames bastante interesantes que molestan un poco a la hora de jugar. O sea, depende, por lo que veo, depende del juego, va mejor o peor. Además que me salió un mensaje...
Depende de la cola.
Me ofendió.
También.
Me salió un mensaje que me ofendió bastante. Decía que mi conexión no era adecuada. Y digo, vamos a ver, tengo 600 megasimétricos. No me digas eso.
Claro. ¿Sabes? Depende también de la demanda que tenga en ese momento.
Sí,
correcto,
la cola que haya. Sí, es un poco heredero del sistema de PlayStation Now. Y en ese sentido, si hay más gente jugando a ese juego en particular, se puede notar. Pero sí que es cierto que es muy importante que mucha gente a veces no lo hace. Es un consejo muy tonto, pero realmente a veces vale la pena mirarlo. Si, por ejemplo, no conectáis por cable a la consola, que evidentemente es lo mejor, buscar el wifi de 5 GHz en vez del de 2,4 es, ¿no? No me acuerdo.
Sí,
porque realmente funciona mucho mejor. El streaming no está preparado para el wifi normal y a veces, por defecto, la consola se conecta primero al wifi normal, entonces vale la pena mirar eso.
No, yo siempre estoy por cable y lo probé con cable por eso. Pero ya te digo, el Detroit se ve espectacular, muy, muy bien. O sea, me sorprendió muchísimo.
Yo tengo que decir que no la tengo conectada por cable, la PlayStation 5, pero tengo el router relativamente cerca y no me dio prácticamente ningún problema. De hecho, me sorprendió mucho el servicio porque he probado algunos otros similares y me dieron más fallo. No sé si era porque tenía el router en otro sitio, seguramente era fallo mío, pero me sorprendió para bien el hecho del servicio de streaming de juegos de PlayStation Plus. Tú, Bers, empezaste, no sé si has prohibido por probar el servicio, ¿empezaste con algún juego en concreto? ¿Fuiste a por uno directo? ¿Querrías probar alguno en caso de que no lo hayas hecho?
Yo te voy a ser sincero, me quedé con las ganas porque yo no sé qué ha pasado, pero tengo el servicio Essential y entonces intenté ir a lo cebolleta, quería probar el Will Arms, quería probar el Ark también de Play 2 y me quedé un poco con las ganas, pero tengo que decir que tenía muy buena pinta, la verdad. Me he quedado con ganas de poder probar eso y decir, esto es miel, ¿no? Esto tiene pinta de que me va a hacer el julio, la verdad.
Sí, es verdad que en el servicio de streaming en ocasiones se ven artefactos por la propia compresión, pero está muy bien resuelto. Uri, ¿jamás dirías con qué juego empecé yo a la prueba del PlayStation Plus?
Con un retro, ahora me vas a decir.
Sí, por supuesto.
A ver, ¿con cuál de ellos?
No lo dirías nunca.
Ape Escape.
No.
¿No?
No.
Ostras, pues entonces no lo puedo adivinar.
El Mirror
of Fate.
¿Estás
haciendo el juego antes del juego?
No, el Mirror of Fate.
¿Ah?
Fui
pues
a por
nada, nada mal. No, sí que era complicado, ¿eh? ¿Por qué? O sea, ¿cuál es el motivo?
Pues no lo sé. Tenía muchas ganas de revivirlo, de rememorarlo. Hacía mucho que no lo jugaba y dije, mira, es curioso porque me sorprendió hasta a mí mismo. Pero sí.
Hombre, pues yo sí que tengo que decir que fui justamente al Wild Arms que está comentando
¿Cómo no?
Compañero.
Uri es como yo, ¿eh? Estoy dando cuenta que...
Sí.
Tú piensas que yo tengo una colección de juegos de Play 1 que no me cabe casi.
Ah, pues somos los dos bastante cebolletas, ¿eh?
Sí, soy muy, muy, muy cebolleta en ese sentido. Tengo la tele de tubo al lado de la otra.
Muy bien.
Como tiene
que ser, Uri,
Pero sí que es verdad que tenía curiosidad por ver algo muy importante, que creo que es un detalle muy interesante comentar. Fijaos que de los juegos retro que habéis dicho, muchos de ellos estaban ya en la Store como clásicos de PS1, que se llamaban para Play 3, PSP, Vita, ¿no? Como podría ser el caso, por ejemplo, de Silent Hill, que mencionaba Vero, o del propio Metal Gear Solid, que también comentaba. Sin embargo, alguno de los juegos que estaba en la Store como clásico estaba, por ejemplo, en PAL United Kingdom, como es el propio Wild Arms. Sí. Es decir, venía en inglés a pesar de que el juego PAL España, original de Play 1, está en castellano. Pues bueno, para sorpresa de todos, y esto es muy positivo, el juego que está en el nuevo PlayStation Plus viene en castellano. Es el PAL España.
Sí, sí.
Para mí eso es tremendo, porque
eso,
abre muchas puertas.
En eso no
puertas.
Me había fijado, pero vamos, ya te digo que sí, sí, por supuesto.
Abre muchas puertas, porque, por ejemplo, Alundra, que yo espero que llegue al servicio también en el futuro, estaba como clásico de Play 1, en ese caso estaba como USA Imports, por lo tanto era NTSC y venía en inglés. El original PAL España está en castellano, ¿no? Pues eso da pie a que probablemente muchos juegos que nos vayan llegando y que en su momento los pudimos disfrutar en nuestro idioma, probablemente en este caso va a volver a ocurrir lo mismo. Y luego ya para terminar con esto, tened en cuenta también que hay otro detalle muy bueno para el consumidor, que es el hecho, Borja, de que si nosotros, uno de esos clásicos de Play 1 que yo estoy comentando, por ejemplo, con el propio Wild Arms, ya lo he podido comprobar, ¿no? Y con otros, si lo teníais comprado ya de la Store, este juego, que ahora es compatible con Play 4, con Play 5, lo tendréis gratis. Y podréis jugar a él, incluso será vuestro, incluso aunque no estéis suscritos a PlayStation Plus. Con el rebobinado, con los trofeos, con todas las cosas que incluya. Entonces creo que esto es algo muy interesante porque es no tener que volver a pasar por caja, pero sobre todo...
Esa era una de las dudas que tenía ahora que lo comenta Suri. ¿Todos los juegos retro de PlayStation Plus cuentan con logros?
No todos, no todos. Esto lo, además lo comentó ya Sony, lo podéis encontrar también. Si alguien quiere más información detallada, pues hay una página de preguntas y respuestas donde todo esto se explica, en el blog, por ejemplo. Y básicamente Sony lo que comentó es que esto va a depender del desarrollador. Es decir, que evidentemente lo hemos visto, por ejemplo, Siphon Filter o Wild Arms o Kurushi, por ejemplo, tienen trofeos, pero otros juegos, como por ejemplo el Worms, pues no lo tienen, ¿no? Entonces va a depender de cada desarrollador, por lo tanto lo normal es que los juegos de Sony más o menos si lo vayan trayendo y otros quizás también, pero no todos, efectivamente.
Y ojo, porque a raíz de esto, ligado con lo que ha dicho Uri, Sony ha anunciado que añadirá una opción para jugar a las versiones NTSC a 60 Hz de los juegos clásicos en el tier premium. Ha habido los juegos de PlayStation 1 que hay en su catálogo, ahora mismo están disponibles en versión PAL a 50 Hz. Pero estarán disponibles también en versión NTSC a 60 Hz, con lo que podremos tener unos juegos más fluidos, podríamos decir, ¿no?
Sí, esto es una de las ventajas, ¿no? Al final de la versión que muchas veces aquí llamamos versión de paletos, ¿no? En su momento. Y la ventaja que tienen es ese tema.
¿Qué pasó ahí, no? ¿Por qué a nosotros a 50 y aquellos a 60? ¿Qué pasó ahí? A
ver. Sí, bueno, yo creo que eso tenía más que ver con las televisiones, ¿no? Que había en cada región. Es un tema complicado, un tema que no conoce mucha gente, pero es verdad que las versiones PAL llegaban un poco capadas en su mayoría.
Me refiero, ¿por qué permitían eso, sabes? Es decir, dame a mí lo bueno, dame la...
Claro, ojalá al final el catálogo de PlayStation Plus, del que estamos hablando, ofrezca esas versiones...
Que te dé opción al final, claro, yo creo que lo más importante es que te dé la opción, ¿no? Porque, por ejemplo, ciertos juegos de velocidad, ostras, jugar a 60 Hz se nota la diferencia en la propia velocidad, en lo estable del juego y demás. Pero en cambio en otros, pues a lo mejor prefieres el idioma. Entonces, pues habrá que tener esa balanza y lo positivo es que te den a elegir, ¿no?
Si juegas un RPG, pues vas a preferir que esté en español, ¿no? Para estar más cómodo, aunque te vaya a 50, que un juego, como tú dices, de carreras, que necesitas más un poco la velocidad.
Claro, efectivamente. Después de repasar un poco lo retro, recordemos que el catálogo también incluye juegos de PlayStation 4 y PlayStation 5 de PlayStation Studios o exclusivos en los niveles Extra y Premium, todos mediante descarga. Y aquí tenemos bastantes joyitas como podría ser para mí, no sé si la joya de la corona, pero sin duda una de las joyas de la corona recientes y desde luego un punto de referencia para PlayStation 4, que es Bloodborne. No sé si tú, Vero, eres muy de Souls, si has podido jugar a Bloodborne y si en ese caso te ha gustado, o eres de las que no le hace mucha gracia.
No tengo paciencia. Tengo paciencia para tener una hija, pero para jugar los Souls no.
Bueno.
Yo creo que me la quita toda ella, porque es que no soy capaz. El Bloodborne lo probé cuando salió y jugué 20 minutos, creo, que aguanté. O sea,
bueno.
Y no te cuento lo que me pasó en Demon's Souls, porque es que me da hasta vergüenza.
Cuenta.
Porque jugué en directo 2 horas y no pasé del principio. O sea, bueno, hacía más que repetir. Y dije, no, esto no está hecho para mí.
Bueno, si eso te da vergüenza, deberías haberme visto a mí jugando la primera vez a un Souls. Porque es verdad que hasta, no sé si fue hasta 3 o 4 veces que tuve que intentarlo hasta que me captó y me pilló y entendí un poco de qué iba la movida. Pero también te digo, Tú ya estás jugando en modo Souls la vida, porque efectivamente,
Sí.
si tienes paciencia para una hija, desde luego te ventilan los Souls, ¿eh? Ya te lo digo yo ahora.
Cuando
Sí.
se haga mayor, cuando tenga 18, se vaya de casa, me pongo con los Souls.
¿Es muy rebelde? ¿Es muy jefe de Bloodborne tu hija o no? ¿O es
Sí,
calmadita? ¿Sí?
no. Es jefe, pero del Final Boss. Es Final Boss total.
Entonces sí que está serio el tema.
Mucha tela, sí.
¿Tú ves, cuál es tu experiencia con Bloodborne?
Buena, buena. Yo aguanté bastante la penitencia, la verdad. O sea,
Sí.
yo sí es que pienso que los Souls es martillo pilón. Tú tienes que darle y golpearle hasta que al
Sí,
final la
sí.
cosa cae. Entonces sí, con Bloodborne también le metí bastante caña y de hecho es uno de mis juegos favoritos. La verdad, me
Sí,
gustó
mío
mucho.
también. Y muchas veces hablamos en este podcast del Bloodborne en concreto y de los Souls en general y de cómo ayudan a lidiar con la frustración y de cómo, yo insisto, son juegos que te hacen ser mejor jugador en otros juegos, porque como digo, acabas aceptando más el hecho de fracasar, entre comillas, ¿no? El hecho de que no te salga bien algo, de que te maten muchas veces, crea como callo, crea
Es
como
como,
cierta
pero
resistencia.
yo creo que cuando entras en un Souls tienes que saber a lo que vas. Es decir,
Sí,
voy a
está
morir,
claro,
¿sabes?
está
Voy a
claro.
morir 200 veces,
Claro,
como mínimo.
si hay alguien que va a los Souls esperando un Spiro, por ejemplo, o esperando un pasillo
Buena
relajado,
comparación esa también, ¿eh?
bueno, es el primero que se me ha ocurrido, pero sí que es verdad. Pero tenemos más juegos de PlayStation 4, ¿no, Uri? Importantes.
Uf, hay un montón, es complicado saber dónde ir a buscar, ¿no? Pero la verdad es que yo personalmente con Bloodborne, lo que estabas diciendo tú me parece interesante también en el sentido de la observación, ¿no? Yo creo que te hacen jugar de una forma en la que intentas ser un
Sí.
poco más consciente de lo que hay a tu alrededor y, por ejemplo, tú decías, te hace jugar mejor en otros juegos, en God of War, por ejemplo, ¿no? Al final,
Sí.
en vez de machacar botones, ves que hay algo más ahí que te puede hacer jugar mejor. Hombre, si buscamos juegos de Play 4 y Play 5, quizás un poquito... Que no habían estado tan accesibles porque a lo mejor no estaban en el Now o porque son muy interesantes y la gente debería jugarlos. Si quieres, podemos comentar una cosa que antes de terminar el programa hay que decirla sí o sí, y es que hay un montón de juegazos de Ubisoft metidos en el catálogo del
Es
nuevo
verdad.
PlayStation Plus, que es una locura. De hecho, está incluido el propio Assassin's Creed Valhalla, que sería un poco el que encabeza la lista, pero tenemos juegos ahí
Juego,
brutales.
perdona, Uri, al que le dediqué más de 100
Muchas horas,
horas.
¿no?
Sí.
¿Cuántas pasaste
Joder.
jugando y cuántas pasaste haciendo el tonto?
Es que es eso. Yo creo que alrededor de un 40% de esas 100
Más o
horas
menos, ¿no?
era yo captando NPCs únicamente. No tienes ni idea de la cantidad de horas que me puedo pasar al lado de un NPC o mirando. Es que es avanzar tres pasos, ver un NPC al fondo con una animación y acercarme a ver si la animación me la sé de memoria. Me sé las animaciones y sé cuáles están recicladas de otros juegos.
Es una
Es
locura.
un poco enfermizo, sí.
Bueno, en ese sentido, comentar simplemente que no es exactamente el servicio Ubisoft Plus, que sabéis que es un poco también como el PlayStation Plus, ¿no? De Ubisoft, sino que es como una nueva modalidad que está dentro de Ubisoft Plus, pero que en este caso viene de forma independiente al nuevo PlayStation Plus, ¿no? Básicamente incluye una serie de títulos clásicos, alguno más reciente, de la compañía Gala. Entre ellos, pues en estos momentos son ya 27 juegos. Por ejemplo, si hay alguien que todavía no haya jugado los South Park, son esos RPGs tan tremendos
Qué
que
maravilla.
sacaron, pues oye, ahora los tienes aquí para jugar, ¿no? También tienes algún Far Cry, por ejemplo, incluso el Blood Dragon, que es un juego que yo recomiendo
Uf,
encarecidamente porque es una
así empecé
auténtica
yo, ¿eh?
locura.
Así empecé en YouTube yo. En YouTube empecé con un vídeo de Far Cry 3 Blood Dragon, que
Es
aparte
muy
estaba
bueno, ¿eh?
constipado y se me oía la voz ahí, tope de macho.
Es verdad,
Sí,
lo
sí.
contaste. Y luego, incluso si queréis algún indie, bueno, no es exactamente un indie, pero más o menos me entenderéis, que esté bastante bien, también está el Valiant Hearts de Great
Uf,
War, que es otro
tremendo
juego
golpazo,
bastante
golpiza.
tremendo. Por cierto, dice Ubisoft que antes de terminar 2022 quieren que el servicio tenga ya alrededor de 50 juegos. O sea que nos faltan por lo menos 23 juegos más para llegar antes de que termine el año. No sé, Vero, si hay alguno, por ejemplo, de PlayStation 5 que te haya llamado la atención, que quieras jugar, ya no que lo hayas hecho, sino que quieras
Sí,
jugarlo
tengo
en cuanto
varios
puedas.
pendientes. De hecho, uno sería el Ghost of Tsushima. O sea, es que ese lo tengo súper pendiente. Bueno, este salió en Play 4, ya. Pero bueno, es
Está
un juegazo que tengo súper
también el
pendiente.
Director's Cut, en el nuevo
Sí, está la
servicio.
Director's Cut, sí. Y pues, no sé, no sabría qué decirte más, porque el Death Stranding es un juego que me tiene un poco mosca porque, claro, no lo he jugado, no me atrevo a probarlo. He visto vídeos, he visto comentarios de gente y me da un poco de miedo entrar a probarlo. No sé por qué, me parece un juego muy extraño.
¿Te
¿Vosotros lo habéis
parece?
jugado?
Sí.
¿Qué me podéis decir de él?
Bueno, que efectivamente es un juego peculiar, particular, es un juego que prueba, bueno, muy kojimesco, es el hecho de que a poco que no estés atento a la trama, pues te puedes perder fácilmente,
Kojimesco, ¿eh?
Sí, bueno, muy
Me gusta la palabra.
metafórico. Es muy metafórico, es muy de interpretaciones, muy emotivo al mismo tiempo. Es un
Sí,
juego
sí.
que cuida los pequeños detalles. El simple hecho de caminar, como hemos dicho ya en alguna ocasión, es un juego en sí mismo porque tienes que compensar el peso. Recordemos que eres un repartidor, para decirlo pronto y mal, que en un mundo apocalíptico pues tiene que llevar paquetes a la gente que está refugiada en sus refugios, nunca mejor dicho.
Sí,
Y
el problema que tiene es que explicarlo es muy complicado,
sí,
pero
es
cuando lo
complicado.
vives te das cuenta de que no es lo que te han contado. O sea, tienes que vivirlo para saber si te va a causar esa sensación tan profunda que a algunos nos ha dejado este juego, ¿no?
Mira, Lady, pues yo lo cogí un día y lo estuve jugando como, no sé, 13 horas, al día siguiente otras 13 y
¡Ostras!
hasta que lo terminé. Y si, es decir, ya que tienes un bebé, pues creo que igual te va a gustar porque hay cosas,
Sí, es
¿sabes?
verdad, es
Entonces,
verdad. Algo he visto, algo he visto.
y es eso, es muy, me ha gustado de Borja, es muy de Kojima, ¿no?
Sí, es verdad.
Tiene. Kojimesco, ha dicho.
Claro, porque es kojimiano, tiene mala rima. Entonces, claro, prefiero kojimesco. Pero
Sí, Kojimesco.
me van a funar mucha gente por lo que voy a decir. Yo creo que es el juego más especial de Kojima. No digo el mejor, ¿eh? Pero para mí
No,
ha sido el más
se entiende.
especial.
Especial como tal, yo creo que sí. Es el más. Probablemente sea el más personal también, cuidado, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Yo
Creo
creo que.
que hizo. A ver, Kojima es especialista en dentro de algo
¿Sabes
que.
qué iba a
Bueno,
decir?
por.
Kojima es especialito.
También, en general, también,
También.
igual que tú
También,
eres un
¿no?
servidor, ¿no? Kojima
Sí,
es.
sí, sí.
No, pero hablando en serio, yo creo que Kojima es especialista en, de alguna forma, de géneros que están definidos, crear otros géneros o crear subgéneros.
Hace
Lo hace
algo
muy bien.
diferente, ¿no? Hace como
Sí.
algo que tú dices, vale,
Sí.
esto no he jugado a nadie igual. Pues
Una parte es
correcto.
marketing, pero la otra te das cuenta que es mucho más profunda, ¿no? Y puede casar más contigo o menos, eso ya cada uno tiene que descubrirlo, pero desde luego Death Stranding no es un juego normal, pero es que consigue crearme cosas que en otros juegos, lo que decía Borja, por ejemplo, caminar, es aburrido o es plano o no tiene nada más que ofrecerte, él consigue crear un montón de otras pequeñas mecánicas alrededor de esta. Y
Sí.
creo que lo consigue, además que el argumento es muy bueno. A veces
Bueno.
complicado de entender, pero es muy bueno. Y oye, la
Sí.
Director's Cut, por cierto, tiene un montón de mejoras que parece que han estado ahí siempre, que es algo que me flipa bastante.
Sí, yo tengo que decir que la Director's Cut, a ver, está muy bien, pero si alguien apuesta por el juego básico, no se va a perder nada esencial y la experiencia va
Claro,
a ser la
claro.
misma. Y lo que más me gusta a mí de Death Stranding es el mensaje que deja, el pozo que deja en el jugador, que habla de la conexión entre las personas, de la humanidad, ¿no? Del individualismo actual. Y aparte es un juego que salió justo con toda la movida que tuvimos, ya sabéis, en 2020, con el confinamiento y todo eso, y fue un poco profético, porque realmente lo único que había por la calle era repartidores, en esa
Cierto.
época precisa, cuando poco después de que saliera Death Stranding. Y lo que más me gusta es precisamente el mensaje de comunidad y el mensaje de amor, al fin y al cabo, que transmite. Por eso creo que es el juego más especial y para mí es el más importante de Kojima en cuanto a ese mensaje. Lógicamente, el más importante de su carrera no es porque está ahí Metal Gear Solid para atestiguarlo. Pero para mí es muy, muy especial. Pero tenemos más, ¿eh? Tenemos más juegos de PlayStation 4.
Desde luego, oye, por ejemplo, ya que antes hemos hablado de retro, hay uno que no es retro, pero sí lo es, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo es el Medieval? ¿Habéis
Uf.
jugado al original, al nuevo?
Pero tanto, tanto lo tengo.
¿Qué os
Maravilloso. O sea,
parece?
bueno, es de los
Yo
primeros
no.
juegos que tuve de chiquito.
Sí,
Es
sí, sí.
genial, es que Medieval es uno, para mí, uno de los pilares de la consola, ¿no? De la Play 1.
Sí,
Pues es estupendo.
en este caso hablamos del remake para PlayStation 4. Tú, Vero, Lady Boss, no lo has jugado Medieval.
Yo no lo he jugado, ¿no? Lo conozco, pero no llegué a jugarlo en su
Pues mira,
día y el remake tampoco.
tienes una buena ocasión para probarlo. ¿Y eres más de
Sí.
Spider-Man o de Spider-Man, Lady?
O del Hombre Araña.
¿Del
No,
Hombre Araña eres?
sí, soy más del Hombre
Te la ha
Araña.
jugado ahí, ¿eh?
Sí, ahí se ha estado bien. Porque precisamente el servicio también incluye Marvel's Spider-Man o Spider-Man de Insomniac Games para PlayStation 4 y Marvel's Spider-Man o Spider-Man Miles o Miles, Morales o Morals. Entonces, pues aquí tenemos para elegir estas dos grandes
Morals, ¿eh?
experiencias. ¿Eh? ¿Qué has dicho, Uri?
Te he imitado un poco, me ha hecho gracia.
Morals, morals,
Morals,
damn.
estás mejorando.
Muchas gracias. Y estos sí que los has probado, Lady, los juegos de Spider-Man, ¿qué te han
El
parecido?
de Spider-Man, el primero no, el Miles Morales sí lo jugué, sí.
¿Y qué tal?
Cuando salió. Pues me gustó mucho, la verdad. Sí es cierto que fue un poco corto, aunque luego puedes hacer un montón de cosas
Sí.
para sacarte al 100%, pero bueno, me gustó la experiencia. Es súper fluido, el combate es muy divertido. Me lo pasé muy bien, sí.
Es una maravilla moverte en ese juego, por la ciudad.
Sí, sí.
Es increíble lo bien que capta la esencia de, en este caso, el Spider-Man o Spider-Man de Miles Morales y el Spider-Man de Peter Parker. También hay juegos muy especiales para mí, como son los Patapon. Yo soy muy de juegos de ritmo. Me gustan mucho los juegos de ritmo. Me va mucho el ritmo. Los juegos musicales, ¿vosotros cómo lo lleváis? Ver, son...
También he jugado a Patapon, tío. Me encanta.
Sí, sí, sí.
Dándole círculo, círculo, triángulo, ¿sabes?
Pata, pata, patapon. Pon, pon, patapon.
Tum, 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 tum.
Esto es maravilloso para el programa, ¿eh?
Claro, pero es que es increíble. Por favor, no sacan esto de contexto. No me hagan... No, no sacan estos audios de contexto, que luego me da vergüenza. Pero, ¿sois de juegos de ritmo, Vers, o...?
Sí, sí, completamente.
¿Sí? ¿También?
Ahora, yo soy en plan que me gusta mucho la música, entonces esos juegos también los disfruto mucho. Tuve mi época de Guitar Hero y demás a tope, aunque estamos hablando de cosas igual un poco diferentes.
Bueno, pero es ritmo, al fin y al cabo. Guitar Hero también era ritmo, ¿eh? También era ritmo.
No a su manera, pero desde luego. Yo creo que es un poco como los puzzles, ¿no? Que al final nunca son los más mainstream, pero los necesitamos. Necesitamos tener juegos de ese tipo que en un momento dado, cuando tienes menos tiempo o simplemente porque te apetece jugar algo distinto, le acabas dando.
Yo en la PSP reventé el Patapón.
Y el Loco Roco, aunque no sea de ese caso, pero también tiene un estilo rarísimo, pero está súper bien. Que está incluido el remaster también en el nuevo PlayStation Plus.
Si no lo he jugado el Loco Roco. No
sé, pues el Loco Roco, que además que jugaba un poco con el hecho de tener que girar la consola, ¿no? Sí. De tener que darle la vuelta. Loco Roco Remastered y Loco Roco Remastered 2 están también disponibles en este servicio para PlayStation 4, en este servicio de suscripción. Pero hay otros juegos también muy... Es que ahora me he sacado, he sacado yo mismo el tema de los juegos de ritmo y me ha empezado a venir el Parapa de Rapper, el Space Channel y todos estos juegos.
El Res. Bueno, que
el
no es,
Red. Bueno, el
es
Red.
Es una locura el Res.
Cuidado, porque Red Infinite también está en el servicio.
Madre mía.
Tengo que decir que es uno de los primeros juegos que yo analicé en su lanzamiento para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360, creo que fue de los primeros juegos que analicé en 2007 y en ese 2007-2008, y fue muy muy especial para mí revivirlo de esa forma.
Es un juego que te invita a escuchar la música y poner la imagen tú.
Efectivamente.
Es algo muy loco, es como definir, es como hacer visual algo sonoro, ¿no? Es una sinestesia.
Eso te iba a decir. Es que es un juego que juega, nunca mejor dicho, también con la sinestesia. Con el hecho de, por ejemplo, la sinestesia, ya sabéis que es esa patología, digamos, benigna, que te hace oír los colores, ¿no? O saborearlos, o que es como una conjunción de sentidos en ese caso. Y yo creo que Red refleja bastante bien eso. Ese estado, a mí me pareció una experiencia increíble y Red Infinite, desde luego, le hace justicia. No sé si lo habéis probado vosotros.
Me estabais poniendo triste, la verdad. No lo he probado y ahora me he quedado con todas las ganas de probarlo, la verdad.
Sí, ¿verdad?
Pues si no lo habéis probado, Lady, ¿te van los juegos de ritmo, los juegos musicales?
No suelo jugar mucho de ese tipo de juegos, pero vamos, que sí, que los puedo jugar sin problemas. Vamos, que si me pongo con alguno me suelen gustar.
¿Cuál sería tu género favorito por eso?
Mi género favorito, con el tiempo ha cambiado. ¿A vosotros os ha pasado épocas de la
totalmente
vida en las que habéis tenido? Pues yo ahora mismo, la verdad es que no sabría decir, porque yo he sido siempre mucho de JRPG, pero luego cambié a Action RPG. Y los RPG sí me gustan mucho, pero claro, son juegos que requieren mucho tiempo. Y ahora me estoy dedicando también bastante a los indie, a conocer que estos servicios me gustan mucho por eso, porque incluyen también muchos juegos indie que a lo mejor pues no te comprarías nunca, pero los pruebas aquí y dices, ¡jo, qué chulo está!
Pues aprovechemos eso. ¿Nos podéis recomendar los dos alguno indie que esté en el servicio y que os guste especialmente?
Pues sí, mira, y precisamente que hablábamos de puzzles, hay uno que se llama Hue.
Qué bueno.
Uf, sí.
Que
sí,
es, pues, realizas puzzles mediante los colores. Es súper original, me encantó ese juego. Me parece una pasada. Muy chulo.
Yo, si no me equivoco, creo que he visto en el servicio uno de mis indies favoritos que le he dedicado media vida, que es el Hello Neighbor.
A mí el Hello
Neighbor me gustó mucho. Me lo sé de arriba abajo y yo lo recomendaría también.
¿Podrías explicar un poco de qué va? Porque fíjate que este es uno de esos que yo creo que también es como raro, ¿no? Y mucha gente a lo mejor le llama la atención la estética, pero no sabe todavía de qué va el juego realmente.
Es que si te explico realmente de lo que va, lo estoy spoileando. Entonces, si alguien lo quiere jugar, pero básicamente en ese juego no es lo que parece, ¿sabes? Digamos un poco por así, porque hay también ciertos traumas que tiene el vecino y los tienes que ir descubriendo en base vas avanzando en la trama, ¿sabes?
Sí, digamos que es... investigar la casa del vecino, para claro, decirlo rápido
parece,
y mal.
Parece que está haciendo unas cosas, pero las está haciendo por algo que no tiene por qué ser algo negativo, que es lo que al principio parece ser que está haciendo, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que es un juego que se explica mucho mejor jugándolo, en este caso, sí. como...
Y es que casi todo llega al final, entonces...
Sí, 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 sí.
Bueno, esto es una forma de crear hype gratuita, ¿eh?
Pues es que está... yo también lo jugué en su momento cuando era... estaba en beta, creo. Hice un vídeo, en este caso para Eurogamer, y me gustó mucho. Es verdad que en su momento estaba un poco verde, pero...
Hicieron un par de alfas, Borja, sí, en aquel sí, momento, sí. Y bueno, era lo que había, ¿no? Ahí.
Sí, sí. Y ahora que, bueno, ya Hello Neighbor es una franquicia ya pues muy conocida. Sí que es verdad lo que dice Vero, que a mí también me ha pasado eso de que los géneros predilectos han ido cambiando, los géneros preferidos han ido cambiando. Yo era muy de shooters, era lo que más me gustaba, los shooters. Ahora los aborrezco bastante. Y ahora me gustan más los juegos de aventura, los juegos indie, porque es verdad que los juegos indie en su mayoría, ahora ya la cosa va cambiando por suerte, pero eran juegos más comedidos, más concentrados, ¿no? Que ofrecían una idea y una idea concreta y original, y en torno a esa idea concreta y original desarrollaban todo, ¿no? De forma sencilla, simple y directa. Y, como decía también Vero, lo mejor de estos servicios es que te plantea probar juegos que no hubieras probado de otra forma, que es lo que pasa también con los servicios de streaming de películas y series, que quizás si tuvieras que pagar individualmente por cada serie o cada película, pues te lo pensarías dos veces, pero al tener un servicio que selecciona un poco lo mejor de cada casa, puedes probar juegos que sí. Nunca habrías probado antes y que quizá te convencen y pasan a ser tus juegos favoritos.
O incluso lo quieres comprar, por ejemplo, en formato físico, ¿no? Antes que hablábamos aquí de tema de coleccionismo. Borja, ¿tú qué indie elegirías?
Uf.
De los que tenemos por aquí más o menos. Hay un montón, ¿eh? Bastante
se podía tronco. Considerar Indie Red, ¿no? En su momento. O sea, bueno, no.
Esos juegos son complicados. No sabes muy bien dónde meterlos. No sé, es el doble A, quizás podríamos
El
decir.
Doble A, ¿eh? Sí, ahora que tenemos hasta el cuádruple A. Sí. Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. No lo sé porque no recuerdo muy bien cuáles eran los que había de indies. No tengo aquí
pues mira,
la lista ahora.
¿A qué te digo uno que sería tu recomendación, quizás?
A ver,
mira, Little Nightmares.
Hombre, pues sí. Pues sí, Little Nightmares me parece a mí que me encanta el terror, me encantan los juegos de terror. Little Nightmares me parece que aciertan prácticamente todo lo que hace, ya no solo en la estética, sino en la jugabilidad, la historia y los propios personajes. Y Little Nightmares 2 incluso va un escaloncito más allá, ¿no? Que no suele ser tan normal el hecho de que las secuelas superen a los originales. En este caso, a mí Little Nightmares 2 me gustó mucho, pero es verdad, está Little Nightmares. Y cuidado, que está también Dead Cells.
Ah, muy bueno.
Dead Cells, que lo acabo de ver ahora, es verdad que también es un juego muy, muy recomendable, ¿eh? Pero mira, sí, ahora que lo has dicho, si tuviera que quedarme con un indie, me quedo con uno que has mencionado tú al principio, que es This War of Mine. Ese juego te pega un...
Sí, te cambia un poco también. Es de esos juegos que vienen con algo más.
Tiene una carga emocional increíble y es un juego que se queda contigo. ¿Lo habéis jugado, This War of Mine, en este caso?
Yo no, pero lo tengo pendiente.
Yo lo he jugado hace tiempo. Era como una simulación, algo así, como de guerra y los tenías que...
Sí, sí, correcto. Es un juego, digamos, en dos dimensiones que trata sobre la guerra, ¿no? Y en este caso es un juego que te hace plantearte situaciones bastante incómodas, que es incómodo como lo es la guerra, que es violento como lo es la guerra y que es necesario el juego. La guerra no, pero el juego sí que es necesario. Y hay un caso en concreto, de hecho, que lo tengo clavado, que el juego te obliga a elegir entre... robar las medicinas a unos abuelos para dárselas a tus hijos, creo que era, o no hacerlo y dejársela.
Es complicado a ellos, eso,
¿no?
Madre mía.
Eso son. Te meten en estas situaciones, te hace dudar, te hace plantearte cuestiones morales. Y como decíamos en el episodio anterior, This War of Mine es una escala de grises, no hay algo bueno o malo. Y es una Total. Representación muy cruel, muy cruda y muy dura de la guerra. Yo me quedo con This War of Mine.
Oye, y si queréis gameplay puro, yo creo que hay un par de titanes bastante top, como son Celeste o Hollow Knight. O sea,
madre mía.
Son dos locuras que están en el nuevo PlayStation Plus y que la verdad es que son, yo creo que son máximos exponentes en su estructura de juego, ¿no? Cada uno a su manera y son juegazos. Quería preguntaros también, ahora os voy a decir el mío, pero si hay alguno, por ejemplo, hemos tratado un poco más la parte más retro o la parte más moderna, pero luego también están los que podríamos llamar que están un poco en el limbo. Por cierto, Limbo no sé si está, pero es un juegazo también.
También, sí. También.
Pero estarían un poco los de Play 3, ¿no? Que muchos de ellos heredados ya también de PlayStation Now, son juegos que al fin y al cabo... muchos pues van con tienen que funcionar con el streaming, como comentábamos antes, pero que son buenísimos. Yo recomiendo muchísimo un juego llamado Puppeteer, que es de la propia Sony. Espectacular. O sea, para mí es un plataformas
de Japan Studios.
De Japan Studios. De los mejores de la generación, por mi parte. No sé si estás tú de acuerdo, si has jugado.
Sí. En mi caso, sí. Aunque, bueno, tengo que decir que hay otro de PlayStation 3 que me resultó muy sorprendente que estuviera en la colección, porque en su momento, cuando salió, fue un juego muy extraño, que era el Rain. Pero bueno, que yo estoy hablando, yo ya estoy hablando mucho. Vosotros, de PlayStation 3, ¿hay algún juego que os gustaría ver de PlayStation 3? ¿Tenéis algún recuerdo de algún juego de PlayStation 3 especial, aunque no esté en el servicio? ¿Algo que quisierais comentar a este respecto?
Pues, sinceramente, la Play 3 es la única consola que no he tenido. Y, claro, no te sabría decir.
Realmente. ¿Había algún juego de Play 3 que tú recuerdes que quisieras haber jugado? Por ejemplo, Heavy Rain o alguno así que
sí,
vieras y dijeras...
Sí, efectivamente. De hecho, ¿sí? lo tengo en lista, pendiente para poder jugarlo, sí. El Heavy Rain, por ejemplo.
Pues mira, desde aquí un mensaje a PlayStation, si puede incluir Heavy Rain para que lo juegue Vero.
Heavy Rain está incluido.
Ah, ¿está incluido?
Heavy Rain, sí, Beyond Two Souls y el Detroit eran tres juegos
sí. Ah, mira.
Que tenía yo pendientes ahí y los tengo ya en la lista para jugármelos.
Te has hecho una buena lista. Oye, ¿nos puedes contar si quieres qué hay en esa lista? ¿Qué más hay en la lista?
En esa lista, pues he metido el Shadow of the Colossus, el de las Guardian.
Uf.
Y alguna cosa más que me habían comentado por aquí, que no, este creo que es un indie, no lo conocía, Chicken Police, que me han dicho que me gustaría, porque conocen de mis seguidores, que conocen mis gustos. De momento nada más, bueno, el Ghost of Tsushima, que también lo tengo que jugar, pero como es un juego así más largo y ahora tengo tan poco tiempo, me da un poco de cosilla ponerme con él, pero...
¿Y en tu caso, Vers?
Bueno, yo es que comparto con Vero, tampoco tuve Play 3 en aquel momento. Me la dejaron posteriormente para jugar un Yakuza y ya está, porque lo demás lo jugaba con otros servicios. Pero claro, yo lo que he ido aprovechando más de lo que he visto ha sido más a Play 2, que era lo que tuve. Pero de Play 3, la verdad, es que no tuve el placer de poder tenerla.
Oye, y hablando de Play 2, porque hay juegos tan importantes en el servicio como, por ejemplo, ICO. Y en este caso también decía Vero Shadow of the Colossus. ¿Qué te parecen a ti estos juegos?
Pues igual me funan, pero son juegos que no me llegan a enganchar del todo. O sea, son juegos que he intentado jugarlos y por cuestiones de la vida los acabas dejando por jugar otro y es lo típico que se te queda ahí como, bueno, ya lo jugaré. Y ahí los tengo atrasados, o sea que podría ser un buen momento para jugar ICO y poder terminarlo, ¿no? Porque hay veces que dices, venga, voy a terminar... Ya que todo el mundo habla también de este juego, voy a hacerlo, voy a terminarlo. Pero son juegos que en su momento pues quizá desechaba por una cosa o por otra.
Sí, es verdad que eran juegos que en la época no se estilaban demasiado, juegos más minimalistas, no sé si el concepto está bien usado.
La edad influye un poco, creo, ¿no?
Sí, también influye, es verdad. Ese diseño por sustracción, ¿no? Del que hacía gala Fumito Ueda, el hecho de quedarse solo con lo importante.
Interfaz, ¿no? Directamente,
correcto.
En el caso de ICO.
Yo tengo que decir que cuando salió Shadow of the Colossus para PlayStation 2, lo alquilé con un amigo y empezamos a jugar y estuvimos 8 horas, toda la noche. 8 o 10 horas estuvimos seguidas sin poder soltar el mando. Y también con Black. ¿Os acordáis de Black? No sé por qué me ha venido a la cabeza.
Black es un juegazo,
ahora. Black sí, es tremendo. Un shooter que en la época...
Lo que no entiendo muy bien entre ambos.
Pues porque precisamente también hicimos lo mismo con Black. Lo alquilamos o lo compramos, creo que lo compramos este, y estuvimos toda la noche jugando. De ahí,
Black, para quien no lo sepa, es un juego de Criterion Games.
Correcto.
Es la gente de Burnout. Es directamente un shooter... Como si fuera Burnout.
Como si fuera Burnout para
mí. Black sí me gustó, ¿ves? Black sí me gustó.
Black es tremendo. ¿Tú eres muy de shooters, Lady Boss, o eras?
Pues lo soy.
Lo eres.
Lo soy, pero desde hace relativamente poco. Desde Call of Duty 4, aproximadamente. Desde Modern Warfare.
Hombre.
Yo tenía un problema con los shooters y la cámara primera persona me mareaba muchísimo. No sé si os ha pasado alguna vez.
Sí, a mí con Doom, cuando era pequeño, me pasaba una barbaridad. Cuando te perdías y enseguida te empezabas a encontrar mal, ¿eh? Tenía que dejarlo un ratito.
Sí, yo de encontrarme mal hasta llegar a vomitar. De hecho, la primera vez que probé el Call of Duty 4, llegué, o sea, me tuve que ir al baño a vomitar porque no lo soportaba y dije, esto no me va a vencer a mí. Y al día siguiente volví a jugar, me mareé otra vez, pero volví a jugar hasta que poco a poco parece que me iba acostumbrando un poco y sí, la verdad es que en estos últimos años he jugado muchos shooters, me gustan mucho. Doom me encanta, el Doom Eternal sí que es verdad que me mareó muchísimo porque es rapidísimo ese juego, pero me pareció una auténtica locura, o sea, es aquí tenemos el Doom, de hecho, el Doom 2016, El Eternal no está, pero el 2016 sí está, y también me pareció un juegazo.
Es buenísimo.
Tremendo juegazo. Desde aquí, por cierto, ahora que estamos hablando de tantos juegos, estamos hablando de un servicio que ofrece tanto valor, recordad, gente, que descansad un ratito por cada hora de juego, que es lo recomendado. Sí. Tampoco os engoliléis.
Es el mensaje un poco inicial de cuando empiezas la consola.
Claro, claro, de ahí tomo el testigo, ¿no? Ya que
15
es el podcast,
minutos después de cada hora.
Ya que es el podcast de PlayStation 5, que aparte de los avisos de epilepsia, que también te avisa de que, pues efectivamente, que es preferible descansar unos 15 minutos por cada hora de juego. Así que ya sabéis, para que no os dé ahí, para que no os haga un extraño el cerebro, una expresión que me gusta
hoy,
mucho de un gran amigo.
No lo iba a hacer, pero después de escucharte lo voy a hacer, Borja. Sí. Ya, voy a hacer un parón, ¿sabes?
Tengo que decir que yo no predico mucho con el ejemplo, sobre todo cuando ya empecé a trabajar de esto, ¿no? Pero sí, sí hay que descansar, que si no luego...
Y, pues, y sobre todo notarse uno mismo, ¿no? Porque para uno puede ser, por ejemplo, lo que comentábamos, ¿no? Que te mareas antes, pues evidentemente tienes que ir con más cuidado y conocerte y respetar sí. tu cuerpo si te da señales de cualquier tipo, ¿no? Hablando de shooters, que ahora estás diciendo, voy a recomendar otro y tengo curiosidad por ver si lo habéis jugado, y si no, pues os lo recomiendo a todos, que es Bulletstorm, que en este caso tenemos la Full Clip Edition,
el
juego de People Can Fly, que son los creadores de Painkiller, que es un juego que a mí me flipa. Y pues mira, ya que Vero ha comentado, si lo has jugado, dinos por qué es especial o por qué la gente
Bulletstorm
debería jugarlo.
Bulletstorm es, además de tener una trama súper divertida, porque salen algunos personajes que molan mucho, sobre todo el villano, si es que es la leche. Tiene, sobre todo, a mí lo que más me gustó es el sistema de juego. Me sí. pareció súper original y muy, muy, muy divertido.
Mm.
O sea, ese juego es para platinarlo. Ya te lo digo, está...
Pues es complicado, ¿eh?
Bueno, yo lo hice. Llevó tiempo, pero lo conseguí. Está muy bien, está muy bien.
Sí,
lo recomiendo encarecidamente.
Es un shooter muy frenético que recoge un poco el testigo de Doom y con un toque un poco más gamberro, diríamos, con una historia mucho más marcada, un poco también el testigo de Painkiller, de esas oleadas de enemigos... creo que había un gancho, ¿verdad? En Bulletstorm
sí,
también,
sí,
el mítico
sí,
gancho.
Es muy importante para
tenías
encadenar
un
esas muertes diferentes en el juego, ¿no?
Y lo dejabas como en slow motion o algo así.
Correcto, es verdad. Los cogías con el gancho, los acercabas, ¿no? Quedaban en slow-mo y tú podías después atacarles. Hay que decir que colaboró en el juego Epic Games con People Can Fly y que estuvo también de responsable Cliff Bleszinski, que recordad que Cliff Bleszinski fue el creador de Gears of War. Uh-huh.
Y de Jazz Jack Rabbit, que es un juego que nadie recuerda.
Efectivamente, Jazz Jack Rabbit.
Yo muchas veces
¿sí?
me acuerdo.
Sí, 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 sí. Pero sí, también es verdad que creo que no tuvo el éxito esperado Bulletstorm, porque según creo recordar, Bleszinski dijo que las distribuidoras, no sé quién, o la gente o la crítica, lo veía simplemente un juego vulgar, ¿no? Cuando es una experiencia muy divertida, muy entretenida y que yo lo recomiendo desde aquí muchísimo.
Es bastante más profundo de lo que puede parecer,
tanto,
por su estilo más gamberro, pero el juego es buenísimo, es largo, tiene una historia, se ha enfocado a un jugador.
Es un juego de ciencia ficción, de hecho.
Sí, 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 exacto. Aunque no lo pueda parecer a lo mejor con cierto tráiler, pero la verdad es que sí, es una historia además maravillosa. Oye, ¿y los Bioshock qué tal? Porque yo no sé si les deberíamos llamar shooter como tal, pero evidentemente sí que hay una parte, ¿no? Ahí, y son juegos muy buenos. Los remaster en este caso también los tenemos por ahí. Y oye, yo creo que visitar Rapture es algo que todo el mundo debería por lo menos probar alguna vez.
Son de esos títulos que tienes que pasarte sí o sí. O sea, es como, ya que tengo aquí la opción, pues me lo hago, ¿sabes?
Sí, yo, desgracia, los tengo pendientes. Empecé el primero, estuve unas cuantas horas jugándolo, pero lo típico que tienes un montón de juegos y empiezas otro y ya te lías y lo dejas ahí parado, pues así se me ha quedado. Tengo algunas sagas así, que no sé si algún día las terminaré o qué, pero bueno, ahí están, ¿sabes? El día que haya tiempo, pues intentará.
Eso es típico, tener el armario repleto de juegos precintados.
Sí.
Y no poder evitar comprarte más juegos. Sí. Y decir, ¿cuándo lo voy a jugar? Si tengo 17 juegos pendientes, pero es igual. En algún momento encontraré. Yo también me pasa esa compulsión, ¿no? El hecho de comprarte juegos sabiendo que tienes un montón por empezar.
Sí,
sí, sí, me pasa mucho.
Y seguro que seguís teniendo algunos que no habéis jugado nunca.
Sí,
¿no?
Sí, y tanto. yo tengo varios que... Yo tengo incluso juegos de PlayStation 1 precintados, me los compré después. Pero creo que me los compré cuando hará 10 u 11 años en un coleccionista. Creo que tengo todavía algún Carmageddon original precintado, algún Darkstalkers precintado
Si me dices que tienes un Seicoden precintado, no sé qué haces trabajando aquí.
Bueno, si tiene un Seicoden precintado, dice que es de Valencia. Podemos doxear ir para allá.
No, no, efectivamente, si tuviera un Suicoden presentado,
claro, si tienes
ya habría
eso y eres autónomo o eres autónomo y tonto algo también, falla. ¿Eh?
Ya hubiera chantajeado a Uri si tuviera claro. Eso. Pero
pues
no.
Yo un día decidí desprecintarlos todos porque me daba vergüenza tenerlos ahí con el plástico. Digo, jo, es que la
pues
gente,
hecho,
si viene alguien aquí va a saber que no los he jugado, ¿sabes?
Ya,
porque los tengo con el plástico verdad. Y dije... Se lo voy a quitar a todos. Y ya está, y ahí están de momento sin tocar, pero sin el plástico.
Yo soy muy defensor de que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿eh? También te digo,
totalmente.
Pero, o sea, si sí, tú sí. quieres presentarlos, a tope. O sea, quiero decir, esto de la moralina, y los carnes de jugadores ya es algo que yo creo que...
Sí, no, pero sí, sí es coña. Bien. Realmente lo desprecinté porque se nota que lleva un plástico y a mí eso me da un poco de toque, ¿sabes? Sí, miro la estantería y se nota ahí un brillo extraño.
Una diferencia también, ¿no? Con respecto
al
resto.
Exacto.
Sí, no se ve coherente, sí, no se ve cohesionado. Sí. Es verdad, pero yo tendría que revisar, ¿eh? Porque tengo... Tengo varios juegos precintados de una época en la que pues, tuve contacto con una persona que se ponía en el mercado de Barcelona a vender videojuegos. Que el mercado de San Antonio, ¿eh? Suri, creo.
Sí, sí, pero este es uno de los más famosos, ¿eh?
Sí, pues ese era. Era un señor que tenía muchos videojuegos y de ahí saqué grandes, grandes joyas. Como las joyas que hay, por supuesto, en el servicio de PlayStation Plus con los tres tiers que hemos comentado, ya sabéis. PlayStation Plus Essential, PlayStation Plus Extra y PlayStation Premium. En este caso, pues para mí el Premium pues, es imprescindible porque es la capsulita que reúne la historia de los videojuegos. Y no tenemos tiempo para más. Llegamos hasta aquí. Ha sido muy interesante hablar del servicio y de los distintos juegos que hay con vosotros. Vero, Lady Boss, muchísimas gracias por aceptar la invitación y por estar aquí un ratito con nosotros.
Muchas gracias a vosotros y encantadísima de haber estado aquí con gente tan maja.
Muchas gracias, lo mismo digo. Y Vers Gamer, ¿qué podemos decir? Muchísimas gracias también, tío. Ha sido un placer que hayas sacado un tiempecito y un ratito para estar aquí hablando.
Nada, a vosotros me lo he pasado muy bien, la verdad.
Muchas gracias.
Se ha hecho corto, pero gracias a los dos.
Se ha hecho corto. ¿Y dónde podemos encontraros? ¿Dónde puede encontraros la gente? Es verdad que en la descripción del podcast vamos a poner vuestras redes sociales, pero Vero, ¿dónde puede seguirte y verte la gente?
Bueno, yo ahora mismo me dedico sobre todo a Twitch, lo que puedo, porque claro, con el tema del bebé lo tengo
claro,
más complicado. He estado también una temporada muy larga sin hacer nada, pero estoy intentando reincorporarme un poco y estoy en Twitch, Lady Boss Games, ahí me pueden encontrar. En Twitter estoy prácticamente todos los días y en Twitch pues cuando puedo. Y en YouTube pues ya lo he dejado un poco para los restos, porque ya hace años que está un poco de capa caída y bueno, voy subiendo cositas que voy grabando en directos. Algunas series y demás y también Lady Boss Games.
Perfecto, pues un beso enorme a tu nena desde parte de nuestro podcast.
Muchas gracias.
Y Vers Gamer, ¿dónde podemos seguirte a ti?
En Twitch mismo. Y de ahí ya lo vamos repartiendo.
De ahí vamos haciendo
lo que tú quieras, por la calle.
Ah, pues, claro, donde sea.
Muy bien. Uri, ¿dónde podemos encontrar? No, ya está. Muchísimas gracias.
Marcate San Antonio, Borja.
Sí, estaría bien. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy. Esperemos que podamos coincidir en otro momento. Igual con un nuevo servicio de PlayStation Plus, podemos reunirnos todos de nuevo para pasar un buen rato. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós.
Chao.
Y después de este repaso, de este profundo repaso a lo que ofrece el nuevo PlayStation Plus, un repaso fresquito, ¿eh? Se me ha hecho muy liviano y se me ha hecho muy cortito, Uri.
Sí, yo me he quedado con ganas de más, ¿eh? La verdad es que esto es para reclamar. Quiero poner una reclamación. Borja, la hoja, por favor.
Una reclamación a mí me la quieres poner.
A todo el mundo, a ti. Estoy cabreado con el mundo. Soy autónomo,
bueno,
¿qué quieres?
Bueno, a medida que se vaya ampliando el servicio de PlayStation Plus, igual podemos dedicarle más programas a todo lo que tiene, porque va a ser mucho y muy variado. Pero
sí, recordar por eso, Borja, precisamente ya que dices eso, que va a ser siempre más o menos a mitades de mes, ¿vale? Cuando habrá actualizaciones mensuales del catálogo también del servicio, más allá de, dejando de lado los dos juegos de PlayStation Plus Essential, que seguirán siendo como siempre.
Correcto.
Pero del catálogo de Extra y Premium también se va a ir añadiendo juegos siempre a mediados de cada mes.
Hay hype por ver que se viene en julio, agosto y septiembre con el veranito. Pero tenemos que seguir con nuestro programa y con nuestras secciones. Y ahora, lógicamente, toca escucharos a vosotros. En este caso, leeros a vosotros, porque tenemos como cada semana la pregunta de Twitter. Ya sabéis, @PlayStationS y en este caso también @PSPlusS para que podáis seguir todas las noticias de PlayStation Plus España. Y la pregunta era, mientras disfrutas con Essential, Extra y Premium, el equipo de Quinto Nivel se pregunta ¿qué juego del gran catálogo estás esperando a jugar con más ganas? Y ya ha habido respuestas de todo tipo, ¿no, Uri?
Totalmente. De hecho, hay una que yo antes estaba a punto de decir, luego se me ha olvidado, pero ¿cómo no hemos hablado de ese juego, Borja? Guardianes de la Galaxia.
Guardianes de la Galaxia.
Está incluido también en el servicio, ¿eh?
Muy divertido, muy muy divertido, capta perfectamente la esencia de los personajes y es una aventura un poco incluso tradicional, es una aventura que recupera un poco esas aventuras que había más, que se estiraban más antes, ¿no? Aventuras para un jugador con una historia contenida, una historia muy divertida y un desarrollo de personajes muy interesante, sí, sí.
Totalmente, ahí estaba Mircea Alonso para recordarnos esto, ¿no? También que le tiene muchas ganas, comenta. Luego, por ejemplo, Hello Mr. Robot dice Demon's Souls, Returnal...
Sí.
En fin, Red Dead Redemption 2 comentan por aquí también.
Eso Cristian te iba a decir. Cristian Cortizo dice, a mí todos los que me faltan por jugar, pero creo que empezaré con el Red Dead Redemption 2, juego que estoy reexperimentando ahora mismo en roleplay, que creo que os lo dije.
Ostras,
también.
Vaya locura también, ¿eh?
Estoy jugando al roleplay de Red Dead Redemption 2 y es una maravilla, ¿eh? Es una maravilla los roles que suceden por ahí.
¿Han creado ya un Borja en el editor de Saints Row?
Pues no, mira, es una buena pregunta. No lo sé, todavía no lo sé.
¿Te imaginas rolear contigo mismo?
Uf, sería muy raro, ¿eh?
No
me gusta.
No depender de Rodolfo, poderse desprender de esa parte oscura de
pero
tu...
Pero es que
Rodolfo... todos sabemos que tienes...
Sí, por supuesto.
Tú mismo también, ¿eh?
Hombre, pero es que Rodolfo me permite ser yo mismo,
claro.
Pero exagerándolo, ¿sabes? Pero a veces cuando me equivoco, cuando no me acuerdo de algo, puedo excusarlo.
Totalmente.
Pues como que es el personaje de...
Oye, cuidado con el mensaje de Marta también en Twitter, porque nos dice, nos recuerda que Stray, cuando se estrene, va a estar incluido.
No lo has dicho bien, ¿eh? No lo has dicho bien.
¿Cómo que no lo he dicho bien?
¿Un
juego de gatitos o cómo va?
No. Stray, cuando se estrene. Perdona que te corrija la puntualización.
Miauravilloso también.
Miauravilloso, sí. Efectivamente, Stray, el juego del gatito que tiene una pinta tremenda. Un juego de un gatito perdido en un mundo cyberpunk. Supérame eso. Que tiene que volver a casa.
Totalmente. Oye, Borja, y la gente ha jugado a un juego que tú y yo nunca hemos jugado, pero que también me mola bastante. Porque alguien, aquí está Derrick Tapia, que ha dicho Dios de la Guerra. Que claro, es God of War. Vale, pues, ¿qué juegos podíamos traducir de
eso
esa
te
forma
iba a decir,
en el servicio?
Eso te iba a decir. Por ejemplo, bueno, Colina Silenciosa, ¿no? Podríamos...
Bueno, Pequeño Gran Planeta, yo soy muy fan también.
Pequeño Gran Planeta, Las Almas del Demonio.
Las Almas del Demonio. Yo a este juego no jugaría. O sea,
sí, es que suena...
Eso aumenta a PEGI 21, ¿vale? O sea, cuando cambias el nombre, es PEGI 21.
Suena muy a peli de serie Z de mitad de los 80, ¿eh? Las Almas del Demonio. ¿Cómo traducirías Tombi? Que también lo dice por aquí Román, que le gustaría mucho que estuviera Tombi.
Pues mira, hay una forma de traducir Tombi, que es decir cerdo.
¿Esto es cierto?
No es que sea cierto, es que
claro,
el juego va de eso.
Sí, ya, pero digo, igual...
Cerdo, diablos, cuidado, que no es
igual,
lo mismo.
Igual Tombi en algún idioma tibetano de Quetzalcó,
hay una historia detrás de esto, la conté en mi podcast retro, Borja, si lo escucharas lo sabrías.
Vaya, hombre, el podcast retro de Uri, todo el mundo va a escucharlo.
El viejo carretero.
Oye, y Harvest Moon, ¿cómo sería? Cosechador de la luna, ¿no? Luna cosechada, luna...
Cosechador de la luna, ¿eh?
Bueno, claro, es un poco así. Bueno, sí. Pues efectivamente tenemos más, de más respuestas. La gente pide mucho los Soul River también. Killzone 4, dice por aquí Pablo Parrilla.
Dino Crisis también comentan.
Hecatombe dice que lleva un vicio, que no le hemos hablado esto, era un juego que quería comentar yo. Hecatombe dice que lleva un buen vicio a Siphon Filter. Vaya juegazo en su momento, Siphon Filter fue,
Mítico el Taser,
Sí.
Bueno, el juego en sí es muy bueno. Pero yo no me olvidaré nunca del primer momento, que es el Taser. Por cierto, es de los que tiene trofeos y platino también.
Sí, correcto.
El juego, en el nuevo PlayStation Plus. Y dicen por aquí también Mortal Kombat 11. Dicen que es muy antiguo. Hombre, yo no sé
Hombre,
si es
antiguo
tan antiguo,
tampoco.
¿No?
Es una ofensa.
Me siento
un poco insultado con esto.
Yo creo que sí. Ha sido un poco raro, ¿no?
Un poco gratuito, sí.
Un poco gratuito. Y dicen por aquí también Killzone 4. No es Killzone 4.
No es Killzone 4.
Pero Shadowfall es también un buen
juego. Efectivamente. Así que, como veis, hay muchas respuestas de todo tipo. Y
variopintas,
lo que refleja un poco pues la selección que hay en el catálogo de PlayStation Plus. Dicho esto, recordad que esta semana también habrá una pregunta en tanto... No sé si estará en @PlayStationS o en PS Plus S. De todas formas, seguid las dos cuentas para estar al tanto de todas las novedades. Y tenemos también nuestros comentarios semanales de iVoox, en este caso del programa de The Quarry. Y en este caso también, como veo que Uri está más recuperado y como veo que Uri cada semana...
Claro.
Como veo que Uri cada semana pues se empeña en hacerme leer comentarios kilométricos. Uri, ¿qué comentarios tenemos esta semana en iVoox?
Todos muy largos, ya lo veréis. Lo que me ha gustado es que hay un nombre muy curioso, ahora lo veremos. Hay un oyente nuevo que nos ha escrito. Fantástico también el título del programa, The Quarry, nunca una cantera ha dado tanto miedo. Eso podría valer para un juego de fútbol también, te digo.
¿Vale? Es verdad, ¿eh?
Esto es un subtítulo para la Masía, ¿vale? Pero dejando la broma de lado, antes que hablamos de Pro Evolution Soccer, qué buenos son. Ojalá los pongan también, ¿eh? Los Pro Evolution Soccer de PlayStation 2 en el servicio, con online, ¿eh? Eso ya sería una locura.
El Is, ¿te acuerdas del Is? Bueno,
también, güey. De los juegos de Konami y de la Konami que antes molaba tanto, la verdad es que me acuerdo de muchos. Bueno, pues ha habido pole también, Borja, en The Quarry.
Ha habido pole, pero dime que ha sido José Firot.
No, José Firot no está.
¿No está José Firot? No está.
Bueno, luego tengo una teoría que explicaremos ahora dentro de un momento, pero en principio no está. La que sí está es Tipsy Potato Girl.
¿Estás haciendo
Girl.
Un tráiler del tráiler? ¿Has visto teaser, eso que suelen hacer tráilers del tráiler que van a publicar?
Es un teaser de iVox para algo que en realidad es una mierda, ¿no? Sí,
correcto.
Pero bueno, oye, hay que crear expectativas. Tipsy Potato Girl, que se ha hecho con la pole a las 2:26 de la madrugada, que es una hora que yo, bueno, no la entiendo, pero... ¿Por qué hay 26 casi siempre? ¿Por qué no hay 28?
Ya, es verdad.
O 23, pero ¿por qué?
Alguno haya 28, pero es verdad.
Sí. Luego está Manu, que a las 5... Manu, ¿qué estabas haciendo?
A las 5:03 de la mañana.
A las 5:03 de la mañana pone un pulgar hacia arriba. Y ya está.
He llegado bien a casa.
Claro, estaría muy bien que fuera...
te imaginas, a lo mejor quería avisar a su padre o
claro,
algo.
Claro, eso te iba a decir. Igual la forma de avisar...
Pero lo hizo en iVox. Es...
Y su madre todavía sigue buscándolo hoy en día.
Están buscando a Manu todavía. Oye, que nos expliques qué pasa aquí, por favor. No podemos quedarnos con la duda.
La incógnita.
Y al día siguiente, a una hora más normal, a la hora de los autónomos, ¿no? Un poco
a la hora a la que se despiertan las personas dignas, las 11 de la mañana.
Correcto. Narcofa dice, mis saludos y abrazos a vosotros, zagales, y agradecido que nos tengáis a los oyentes tan presentes. Bueno, pues evidentemente, para nosotros es lo más importante. Dice, escrito con mis... muñoncitos de jugador torpe.
Sí, muy identificado con esto.
Tener
muy...
platino de Sekiro, ¿qué quieres decir con eso, tío?
Hostia, es verdad,
¿a quién quieres encallar? O sea,
yo no he sacado platino de Sekiro,
No tiene, voy pero... a ir jugado a Sekiro directamente.
Me gusta, pruébalo. Me gusta mucho lo de zagales, que yo que soy medio maño, soy medio aragonés, me gusta mucho...
¿Cómo que eres medio aragonés? Pero tú... Sí. Tú eres un híbrido muy extraño, ¿no?
Bueno, soy un poco... pero,
un Lleidatá viviendo en Valencia...
Digamos, a ver, mi padre...
Medio maño.
No, mi padre nació en Cataluña, pero es de familia aragonesa, se crió en Aragón, se crió en un pueblecito muy pequeño de 80 habitantes, y yo he estado en ese pueblo, he vivido...
¿Tienes antepasados del Reino de Aragón?
Sí, yo de hecho he tenido una infancia que se dividía entre el camping que hemos comentado al principio y también, ahora que está en el veranito, y también el pueblo de mi padre, que era el pueblo de mi padre. Yo he vivido ahí, básicamente... una representación de la novela El Camino de Miguel Delibes. Era ese ambiente, era ese rollo y tengo el recuerdo como si hubiera vivido otra vida, ¿sabes? Del siglo pasado. Tengo un recuerdo muy, muy bonito.
Fuerte.
Sí, de ese pueblo. Y también, en parte, pues mi madre es madrileña, también andaluza. Tengo familia andaluza. Soy un poco repartido por toda España.
eres todo y eres nada, ¿no?
Qué bonito. El efímero de la existencia, sí.
Oye, ahora viene mi teoría, ¿vale? Porque el siguiente comentario es de alguien nuevo. Es un nombre que o nos está vacilando o hay algo detrás, o no lo entiendo. Bueno, es Ambrosio Josefo Riquelmo Angus. ¿Por qué me río? No me río del nombre. Josefo no me río del nombre, me río de Josefo. Porque claro, ¿es José Forot o quién es?
Ojo, ¿y si es José Firot realmente?
Claro, es que no está en los otros comentarios. Es muy extraño. Entonces, Ambrosio Josefo Riquelmo Angus. Yo creo que es José Firot.
Ambrosio Josefo Riquelmo Angus igual ha iniciado sesión con su cuenta principal. Y en lugar de José Firot, ha mostrado su nombre real.
Claro. Se ha hecho un spoiler, se ha equivocado de cuenta. Es la cuenta buena esta, ¿no? La otra es la falsa, no lo sé.
Claro.
¿Puedes volver a repetir su nombre completo así en plan pasapalabra?
Ambrosio Josefo Riquelmo Angus. Que de hecho, puede ser bueno, como Agra. Se le puede llamar Agra, que es un nombre... Agra es un nombre.
Bueno, pues en cualquier caso, este señor nos envía un comentario, ¿vale? Dice que en un programa al anterior... Y aún no he leído esto, pero oye, que el anterior, bien.
Me gusta mucho esto. Sí, mira, no sé cómo va a ir esto, no sé cómo lo tenéis hoy, pero escúchame una cosa, que el anterior muy bien. Pues muchas gracias.
¿Pero qué quiere decir aún no he leído esto?
Bueno, supongo que aún no ha leído la descripción para ver de qué va el programa de esta semana, entiendo.
Tú eres muy inteligente, Borja. Yo todavía
espabilado. Simulo muy bien, que sé muchas cosas.
Yo estaba interpretando
poco
que...
de todo, sí.
Que Ambrosio decía que todavía no ha leído su propio mensaje, pero bueno, que el anterior...
Aún no he leído lo que estoy poniendo, pero oye...
Algo así, ¿no? Bueno, y finalmente, ya un poco más normal, Matt Murdock nos dice, os ha quedado un programón, sois muy grandes. Es como escuchar una charla de colegas. Con respecto a The Quarry, Yo me he pasado todos los juegos de Supermassive en PlayStation 4 o 5, incluido Intenciones Ocultas.
Uh-huh. Hidden
Agenda.
Es un juegazo
tipo Seven. Dice, hostia, pues a mí me gusta mucho la peli de Seven también, ¿eh? Que todo el mundo olvida.
Eso te iba a decir, perdona que te interrumpa, porque, bueno, presento yo, sí que te puedo interrumpir la vez que quiera. Pero es verdad que Hidden Agenda, que es un juego de los creadores de Supermassive, sí, no, es un juego que se suele olvidar. No es
de Playlink, ¿eh?
¿El qué, perdona?
Digo que es de Playlink.
Sí, sí, pero que es un juego que se suele olvidar bastante. La gente no lo menciona cuando habla de los juegos de Supermassive. Y no es el mejor, pero es verdad que es muy interesante también.
Que se podía jugar directamente con el móvil, ¿no? Es algo,
sí, sí,
de esos juegos de Playlink que comentaba, pues bastante interesante. Dice, mi favorito es con diferencia Until Dawn. No sé si lo habéis jugado. Bueno, aquí sí, escucha programas anteriores que vas a ver que hablamos de él casi en las sopas, ¿no? Me ha sorprendido.
Perdona,
que
me gusta mucho. Que te interrumpo otra vez. Me gusta mucho llamar Until Dawn. Parece que refresca. Que se llamara así en español, ¿sabes? Parece que refresca.
Parece que vas a morir, es más apropiado como nombre de Until Dawn, quizás.
También,
¿no?
También, sí, verdad.
Sí, sí. Me ha sorprendido que cuando habéis citado vuestros favoritos, nadie lo ha nombrado, cuando en general hay consenso en que es el mejor. Tengo una duda que planteo con la voz de Kojima. Vale, esto tienes que leerlo tú, Borja, ¿vale?
Vamos.
Los juegos de Supermassive siempre hay muchos susticos de eso de mala leche que hacen que te acures de la familia a los desarrolladores. El Little Hobbit y tanto que eso parecía un concierto de Cannibal Corpse. En The Quarry hay tanto susto traicionero o han bajado un poco el volumen, como en House of Ashes. Ay, virgencita, no quiero morir tan joven.
Un abrazo, cracks. Hombre, ¿en qué punto Kojima ha empezado a beber?
¿En qué punto Kojima escucha Cannibal Corpse? Eso es algo que cuidado, también te digo, ¿eh? Pero no, Kojima no empezó a beber. Kojima puede incitar la ebriedad a su propio cuerpo en base a él mismo. Puede emborracharse de él mismo. Puede Kojimarse.
Qué bueno eso, ¿eh?
Sí, sí,
y nosotros
sí
podemos emborracharnos de sus ideas y,
correcto,
de sus juegos.
Ya lo hacemos,
¿eh?
Ya lo hacemos.
Eso es algo que está aceptado. Oye, fantástico, fantástico, Matt, pero que nos está escuchando últimamente y está aportando mucho.
Respondiendo a la pregunta de Matt Murdock, no me pareció que había tanto susto traicionero en The, ¿no?, Quarry, pero quizás porque es que veo tanto terror que es difícil que me asuste. He llegado a un punto, bueno, a mí me asustaba todo antes de pequeño, pero he llegado a un punto en que veo tantas cosas de miedo y de terror que no me asusta.
Es normal, pero es que aparte tenemos que entender, y lo dijimos, que la partida de cada uno puede ser radicalmente diferente,
claro, claro, claro,
a la del otro. Entonces, eso también es cierto. Cuidado, ¿no? ¿Qué has,
claro,
visto tú? No lo sé.
Claro,
yo
claro
sé lo que he visto yo, ¿no? Que es una de las grandes cosas del juego,
sí,
de Supermassive, en
una
este
experiencia
caso
distinta para cada jugador.
Y hasta aquí iVox, el corresponsal del Viejo Carretero.
Perfecto, hasta aquí iVox con Uri Viejo Carretero, y ya está, pues nos vamos. Pues muchas gracias, gente.
No, tú no te vas a escapar, tío. O sea,
ay. Bueno, va, déjame recordar antes a la gente, ya que hemos leído los comentarios de iVox, que podéis enviarnos vuestros audios, vuestras preguntas y vuestras sugerencias al 623-06-3382. Y en este caso, me gustaría haceros una pregunta yo personalmente. ¿Qué juego elegiríais de todo el catálogo de PlayStation Plus, del nuevo PlayStation Plus? ¿Qué juego os gustaría ver que todavía no está disponible? ¿Con cuál os habéis divertido más? Contadnos vuestra experiencia con el nuevo PlayStation Plus en el 623-06-3382, enviándonos vuestros dibujos, vuestros audios, vuestros mensajes de texto y vuestras imitaciones, insisto, de Uri.
Es verdad, pues a estas alturas lo estoy deseando yo, ¿eh? Voy a hacer,
claro,
otra pregunta por eso para los siguientes, que tienen que enviar en audio, ¿eh? Esto quiero audio.
Audio, audio, a ver.
Básicamente voy a preguntar, si pudieras hacer el personaje de Borja Pavón en Saints Row, ¿qué ropa le pondríais y por qué? ¿Vale? Mandad los audios y lo explicáis. A ver cómo os imagináis a Borja. Más rockero, más no sé, más hippie.
¿Qué ropa me pondrías tú? ¿Traje?
Te he visto con traje y la verdad es que me ha gustado, ¿eh?
Sí, es verdad que cuando fui a la presentación
Hay un vídeo por ahí. Poned PlayStation Plus en YouTube.
Es verdad.
Tendréis una sorpresa bastante divertida.
No, es PlayStation 5, ¿no?
No lo sé, sales en todos lados, tío. O sea,
Bueno, es que tantos años, sí, aquí, sí, al final, pues cuesta que
yo,
te echen.
Mira, fíjate, yo te pondría la ropa de Leon Kennedy.
Uf, bastante guay, ¿eh?
Sí,
me gustaría mucho.
El híbrido, ¿eh?
¿Pero qué Leon, sí, Kennedy? Sí.
Pues los dos. La de Poli del 2 y la chaqueta molona del 4.
Me quedo, sí, con la chaqueta molona de Resident Evil 4.
Sí, sí, sí.
Bueno, así que después yo te dejaría con un slip. Fíjate lo que te digo. Pero bueno,
desnudo,
desnudo, sí, 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 desnudo.
Oye, después, que se pueden hacer cosas de ese tipo en Saints Row.
Sí, cuidado. Sí, en Saints Row, puedes también personalizar los genitales, aunque están censurados, pero también se pueden personalizar la genitalia.
No vamos a preguntar qué genitales nos ponen.
No. Eso bueno, si queréis enviárnoslo, nos lo enviáis, pero no creo que salga en antena. Así que eso, gente, después de repasar vuestro feedback y de recordaros el 623-063-382, pues me toca dejar patente mi ignorancia y dejar patente mi incompetencia, mi falta de atención también y mi memoria trágicamente mermada, como digo en cada episodio. Así que, Uri, por favor, humíllame.
Pues es que tú me dices esto y yo luego no puedo entrar. Es imposible, ¿no?
Es que ya dejo el listón muy bajo para que la gente, ¿sabes? Ya no, claro, lo dejo muy bajo, muy bajo.
Hombre, voy a decirte algo. Hoy no he sido ni bueno ni malo. Hoy lo que he querido es
cero grados, sacar... ¿no? Ni frío ni calor.
Sí. Es hacer una recomendación, fíjate tú.
Pues hazla y me evito el juego.
Y,
no te
y lo terminamos directamente, ¿no? Pero sí que lo he querido hacer para ver si... Tengo la curiosidad de saber si tú lo has jugado.
Pero Uri, perdona que te interrumpa. Que no me acuerde de una canción de un juego no significa que no lo haya jugado, ¿eh? Es que no me acuerdo.
Eso desde luego, eso también es cierto.
Es que no me acuerdo, tío.
Tienes dos problemas, ¿no? El primero, que quizás no has jugado, y el segundo, que si has jugado tampoco vas a acertar.
Que pero yo bueno, llegué a un punto que estaba que analizaba juegos para Eurogamer y que a la hora de escribir los análisis no me acordaba. Tenía, o sea, llegué a un punto ya también, pues por la ansiedad, ¿no? Y por todas mis movidas de la cabeza y por hacer muchas cosas al mismo tiempo, por tener un horario mal. Pero es verdad que hostia, fue preocupante, llegó a ser preocupante, sí.
Bueno, me siento identificado si te sirve de algo, si te sirve de algo. Yo, a mí no me sirve normalmente eso, ¿no? Pero bueno, si te sirve, pues ahí está. Oye, simplemente comentar que vamos a escuchar una melodía. Esto es una musiquilla bastante chula. El propio estilo te puede dar pistas porque evidentemente es un estilo, como verás... Bueno, no lo voy a poner nombre, tú lo escucharás.
¿Estilo campi? ¿Estilo desenfadado?
Bueno... Un poquito sí, pero te va a llevar a una época, pero evidentemente no puede ser esa época. Eso ya te da una pista. Así que vamos a escucharlo.
Me estás
y si no, te doy más pistas. Está en el nuevo PlayStation Plus, ¿eh? Eso sí. Si esto no te suena, en el estribillo, dentro de unos segundos, creo que te va a sonar un poquito más, quizás. Nada, Borja, de momento. Bueno, ahora suena la estribillo, ¿eh? Pero ¿no te suena nada?
No.
Ahora.
Hostia, la virgen.
¿Qué te sugiere? Juguemos un poco. ¿Qué te sugiere esto?
Me sugiere algo que va pillando ritmo poco a poco. Una escena que cada vez está más llena de personajes.
En la época, o sea, si tuviéramos que pensar en una época, ¿esto a qué te suena?
Pues a 16 bits.
Un poquito menos, incluso, podríamos decir.
¿Es 8 bits, en serio?
8 bits, sí, señor. Si tuviéramos que hablar de
estoy
algo de
8 nervioso,
bits...
Estoy nervioso,
no que está modernizado...
¿El qué? ¿Cómo?
Digo, si tuviéramos que pensar en algo de 8 bits, pero que sin embargo está modernizado, porque evidentemente no es un juego de 8 bits, es un juego que está en PlayStation 4, en PlayStation 5.
Claro, pero perdona, tú me has dicho que es un juego que suena retro, pero que no es retro.
Correcto. Y ahí está una pista. Si quieres te doy un par más.
Creo que no lo voy a adivinar.
Es un indie que se basa en una saga retro. O sea, se basa, no es esa misma saga, ¿vale? Pero es un guiño a una saga retro muy, muy famosa. Que luego ha tenido también entregas en tres dimensiones en plan más moderno.
Es que ha tenido entregas en tres dimensiones en plan más moderno y está en PlayStation 4.
Sí, señor. El indie, ¿eh? La saga en la que de alguna forma se ambienta o aprovecha para hacer el guiño es una saga que empezó en 2D, en la época que comentábamos más retro, y que después tuvo una especie de reboot donde ya es en 3D y todo cambia un poquito.
Estoy sudando y no es coña, ¿eh? Es que me pongo muy nervioso.
Hace mucho calor. Mira, te doy otra pista.
Fíjate no me des más pistas. No me des más pistas. No me des más pistas porque no quiero quedar peor de lo que iba a quedar. Dilo directamente.
Me gusta eso. O sea, no me des más pistas porque quiero adivinarlo, pero me rindo, ¿no? Hombre, mira, te doy una pista. Yo creo que la pista es buena. Venga, fíjate, hemos hablado de Death Stranding.
Sí.
En Death Stranding, ¿qué haces?
No me acuerdo. No, sí.
Repartes cosas,
sí,
¿no?
Sí.
Pues aquí eres una especie de repartidor, pero de un mensaje. Y lo que tú eres da nombre al juego. Es un indie. ¿Eres un mensajero?
Pero esto está para PlayStation 4. ¿Por qué el señor X se está riendo?
Espera, que yo
¿por
no lo
qué
estoy
está
yendo,
sonriendo el señor X? Señor X, no se ría usted de mi ignorancia, por favor.
Pero el señor X está riéndose porque tendrá que editar.
Es que a mí me hablas un juego de repartidor y me viene el Paperboy.
Hostia, oh, Paperboy, qué bueno.
Vale. Claro, claro.
Fija, sé que era complicado. Te voy a decir el juego en el que de alguna forma se basa, que es Ninja Gaiden.
El Messenger. No,
The Messenger.
¿Es The Messenger?
Sí, señor.
Es The Messenger. Claro que es The Messenger, un juego que tiene un sentido del humor increíble. Es un juego
con ves,
que...
¿cómo lo conoces? Madre mía.
Hombre, claro que lo conozco. Messenger es un juego que está muy bien escrito, aparte de una jugabilidad muy
por
chula.
Eso,
es un juego
por eso
con un
quería...
guión desternillante. Es
exacto,
muy
por
bueno.
Eso quería traerlo. Esta musiquilla, Borja, a lo mejor ahora lo recuerdas, es de la tienda donde entras, donde hay un vendedor que rompe la cuarta pared de una forma absolutamente irreverente y muy loca, ¿no?
Hostia, me gusta
algo,
mucho.
Es un juego
mucho,
buenísimo.
Me gusta mucho que hayas elegido este juego. Bastante complicado de que
sí,
yo
sí,
lo pudiera
lo sé,
adivinar.
Pues decía que era una recomendación.
Pero tengo que decir que si no habéis probado The Messenger, de verdad le deis una oportunidad porque es de los juegos con los que yo más me he divertido. No sé si en mi vida, pero uno de los
es
que más
muy
me
bueno.
He divertido
o sea,
recientemente.
Si os gustan los Ninja Gaiden originales, vais
es
a flipar.
Muy guay,
el sentido del humor es buenísimo. La música chiptune, como hemos escuchado, os va a flipar también.
Sí, sí, sí.
Y está en el nuevo PlayStation Plus.
Así no que... sabía que estaban en el nuevo PlayStation Plus,
sí, sí.
Pues lo volveré.
Es el primero que probé en streaming, ¿eh? El otro día dije, voy a recomendar
este. Ah, mira, también. Por eso no lo has dicho cuando he preguntado cuál era el primero que habíais jugado.
Es verdad. El primero que jugué en streaming fue ese, pero sí que es verdad que probé antes el Wild Arms, ¿eh? Eso sí.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, dejando patente mi estulticia, pero no mucho. Que eso también está bien. The Messenger. Sí, es que el problema es eso, que no me acuerdo. Pero
proba
The Messenger porque además estéticamente también es delicioso. Así que ya está. Con esto y un bizcocho, llegamos al final del programa.
¿Sabes hacer bizcochos?
Sí, sé hacer bizcochos. Me gusta mucho cocinar, Uri. Me gusta mucho cocinar. Yo dejo, si puedo, horas al día para poder dedicarlas a la cocina. Me lo paso muy bien. Si no estuviera dedicándome a esto, seguramente estaría en la restauración.
Mira,
así que sí.
Overcooked, otro juego que podríamos recomendar perfectamente.
Correcto,
también.
El Overcooked, que es verdad que es entretenido, pero da un concepto de la cocina un poco irregular,
sí, caótico,
porque
¿no?
Te frustra mucho. Es un juego de frustrarse muchísimo. Bueno, pues lo dejamos aquí. A no ser que la señora C o el señor X quieran meterse con nosotros de alguna otra forma subrepticia.
Estaría bien que algún día contestaran, ¿eh? Para que la gente sepa que no tenemos imaginaciones, ¿no?
Claro, y quizá mucha gente se piensa sí. Que somos los dos hablando y que nos estamos
aquí en un
inventando...
sofá, ¿no? De nuestra
claro,
casa.
Claro, sí, claro, ¿no? Claro, que son marionetas o algo. Pero no, son gente de verdad. No sé si personas, pero son gente. Así que, gente, lo dejamos aquí por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recordad que podéis oírnos cada semana en todos los servicios de podcast. Podéis escribirnos o enviarnos audio o dibujines al 623-06-3382 y como siempre, pasad buena semana, disfrutad de los videojuegos y hasta la semana que viene.
Un abrazo fuerte.
Chao.